Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Noctámbulos, en esta ocasión en su edición noticiosa, como les habíamos comentado en algún momento hace mucho tiempo. Para ponerlos un poco en contexto, había hecho yo una sección de noticias en un Noctámbulos, precisamente porque mi compañero y amigo Kevin Maskman, aquí presente,
hola,
no estaba presente aquella noche.
No.
Entonces hice esa sección. Tuvieron que pasar alrededor de 2 años, me parece, para que en algún momento tampoco yo estuve presente. Y Kevin continuó con esta temática, digamos, de noticias. Y notamos que les gustan mucho a ustedes este formato, ¿no? Así que decidimos hacerlo cada cierto tiempo. No tenemos todavía como un número, porque también este tipo de noticias no es como que haya 20 a la semana. Es un poco complicado de repente el recopilarlas, ¿no?
Sí, es correcto.
De repente también reciclan muchas noticias que salen en diferentes épocas con los mismos videos y eso, entonces...
También, fíjate que algo que me sorprendió es que ese que hice hace como unos 4 noctámbulos, más o menos, 4 o 5 noctámbulos, le fue muy bien. Tuvo un recibimiento muy, muy positivo por parte de la gente en cuanto a vistas, al menos en el canal, en nuestro canal de YouTube. Entonces creo que les gustó, también había muy buenos comentarios y pues fue como, ok, vamos a... Incluso ahí hice una encuesta en vivo de si querían que se volviera una sección. Dijeron que sí, pues aquí estamos.
Aquí estamos, bienvenidos, gracias por estar aquí. Y les damos los anuncios, que en esta ocasión serán un poco distintos. Por supuesto, los invitamos a que se unan a nuestros grupos de Facebook, Noctámbulos Podcast, Los Habitantes de Mundo Creepy y Escuadrón Subnormal. También agradecemos a nuestros mods que están por ahí haciendo su trabajo, al señor Meme Parreño, que nos está ayudando un montón ahí con superchats. Por cierto, una modalidad un poco distinta en esta ocasión es que vamos a estar leyendo sus superchats conforme los vayan mandando. De hecho, ya cayeron algunos, en un momento los leemos. Vamos a estar dando las notas, platicando y al mismo tiempo leyendo sus superchats en el instante, porque esto se presta mucho, ya que son noticias, son como notas rápidas. Así que se presta mucho para comentar acerca de esa nota antes de pasar a la siguiente. Correcto. Es una modalidad muy chida. Igualmente, en esta ocasión Twitter será un poquito distinto.
Sí, también lo vamos a estar leyendo, pues bueno, ahí vamos a estar con una dinámica diferente, pero ahorita la van a ir viendo. Estaba leyendo a alguien que por ahí dijo que mi volumen era un poco más bajo, ya creo que lo acomodé. Espero que sí se haya acomodado, si no, pues ahí vamos viendo. Pero bueno, igual muchas gracias por el aviso, chicos.
Muchas gracias, y también pues antes de dar inicio queremos agradecer a Soy el Tlacuache Emo, que nos dejó ahí un super chat de 20 pesitos, muchas, muchas gracias, no nos dijo nada, pero se agradece mucho el apoyo que le dan a este proyecto, porque pues obviamente cada super chat pues es un apoyo para nosotros, para esto, para seguir haciéndolo y claro. Para, pues sí, para que se sostenga, digamos, por sí mismo este proyecto, muchas gracias.
Sí, muchas gracias Tlacuache, te queremos mucho, y también por acá hay un mensaje de membresía de Sam Walker, que también de hecho es mod, y nos dice...
Sí.
Bueno, perdón, primero, está cumpliendo 27 meses, muchas gracias por el apoyo, y dice... Qué poder verlos, hace rato que no los veía, saludos, che gordito y al moreno.
Sí,
saludos.
Que por cierto, hace ratito dije a los mods haciendo su trabajo, y ahora que lo pienso, soy un poco frío, soy un poco feo, porque parece como que los tenemos trabajando cuando realmente es un trabajo voluntario que se hace, pues, por buena voluntad
sí,
y por gusto.
Sí, no, gracias.
Así que lo que quise decir fue que estaban ahí, pues, haciendo lo que siempre nos ayudan a hacer, y se los agradecemos un montón.
Que ahí anda ahorita, me parece, más que Timmy y Ghost Wonder.
Por ahí andan.
Un saludo, chicos, de verdad, muchas, muchas gracias. Y pues bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué vamos a platicar? Ya lo vieron en el título, vamos a contarles, y ya lo explicó Manuel, algunas noticias que literalmente salieron en portales oficiales, algunos muy conocidos, cosas espeluznantes, aterradoras o
extrañas,
paranormales también. Entonces, ojalá que les guste este formato, ahí váyanos dejando sus comentarios. Les recuerdo, igual ya lo mencionó Manuel, pero el hashtag Noctámbulos Podcast nos ayuda también a poder saber qué es lo que están haciendo mientras nos ven, cuáles son sus opiniones, si tienen algo que agregar. También podrían pasarnos por Twitter si gustan algún video que quieran que reaccionemos al final, si es que queda tiempo. Sí. La vez pasada Luis y creo que funcionó bastante bien. Entonces ahí déjenos también sus comentarios. También en Instagram nos pueden etiquetar si quieren de lo que están haciendo mientras nos están viendo. O pues aquí deja en el chat su chat, o si gustan un super chat, que también siempre es bienvenido y lo agradecemos bastante.
Así es, y vamos a dar inicio entonces al episodio oficialmente con la primera nota, que es tuya.
Es correcto. En esta ocasión les voy a hablar de una nota que no digamos que no tiene o no requiere imágenes, que también vamos a tener imágenes el día de hoy, te van a ver eso más videitos adelante, para los que están en YouTube y para los de plataformas, no nos olvidamos de ustedes, se los vamos a describir. Ok, voy a platicarles de este encabezado que me llamó mucho la atención y más por el lugar donde pasó. Ahorita les explico. Hombre vivía con el cadáver de su madre. Los hechos sucedieron la noche de este jueves, donde vecinos de la calle Hacienda Buenavista, en la colonia Jardines de la Hacienda, ubicada en Querétaro, México, es decir, la ciudad en la que residimos actualmente, acudieron al domicilio marcado con el número 210, justo en la lateral de Paseo Constituyentes, para averiguar un inusual olor fétido que emanaba desde dentro del domicilio desde hace varios días. Tras un reporte, elementos de la Policía de Investigación del Delito, adscritos a la Fiscalía General del Estado, se apersonaron para investigar los hechos. Al arribar los elementos al sitio, un hombre de entre 30 y 45 años abrió la puerta a los agentes y, tras referir que vivía con su madre, los elementos pidieron verla, así logrando que el hombre les diera acceso a la casa. Cuando los agentes entraron a la vivienda, se dirigieron al cuarto de la mujer de aproximadamente 80 años de edad. Una vez en el cuarto, encontraron su cadáver en un avanzado estado de descomposición, por lo que solicitaron la presencia de un grupo de peritos en el lugar. Posteriormente, llevaron al hombre para rendir su declaración ante la autoridad correspondiente. Será la Fiscalía General del Estado quien determinará, mediante la necropsia de rigor, las causas del deceso de la adulta mayor encontrada dentro del domicilio. Con lo anterior también se determinará el tiempo que tenía el cuerpo ya sin vida en la habitación, así como también los motivos por los que su hijo no dio aviso a las autoridades. Y esto, para que se den una idea, es una nota del 10 de noviembre, es decir, un día antes de que estamos transmitiendo, sí, grabando.
El día de ayer.
Ayer esta noticia se dio a conocer, ayer fue cuando ocurrieron estos hechos.
Ayer fuimos a ver Black Panther al cine, que está ubicado como a dos calles de esa...
De ese lugar.
De esa colonia.
¿Sabes? Eso me dio cuando me enseñaste cine en mapita.
Eso es como un... ¿Cómo hacer que se trate de ti? Pero les explico por qué me lo mencionamos, o por qué se me hace como curioso o porque es menestar el decirlo.
Correcto.
Y es que justamente yo siento que cuando la gente hace esto, la mayoría de las veces puede ser para llamar la atención, eso de que, ay, justo acabo de ir a París cuando pasa
y
esto.
Y pones la foto.
Porque si te fijas, en lugares así como que se consideran glamorosos o así. Pero yo creo que la mayoría de las veces lo que sientes, o lo que, pues sí, lo que pasa, ¿no? Es que dices, no manches, estuve súper cerca de algo así tan, tan extraño o tan raro sin saberlo.
Más que... O sea, a mí lo que me sorprende es la distancia que había entre mientras estábamos viendo la película a que esto estaba siendo descubierto.
Sí.
Porque no es como que fui hace un año a ese cine, no. O sea, ayer que estábamos ahí cerca. Uh-huh. ¿Y te acuerdas que había una desviación bien grande?
Sí.
Es que también eso es interesante. Ayer que fuimos a ver la película, la ruta...
Muy buena, por cierto, me gustó.
Sí, la ruta que nos marcaba de regreso era distinta a la habitual.
Uh-huh.
Y nos desvió bastante y había mucho tráfico por esa zona y no nos dimos cuenta en ese momento por las noticias de... O sea, sí, no encontramos la razón. No sé si esto tuviera que ver.
¿Quién sabe?
Si
no sé,
cerrado
no sé
alguna
si...
calle de esas o algo así.
No sé si eso nos desviaría tanto, pero sí pudiera ser. Pero bueno, por eso es que lo mencionábamos, es una noticia bastante macabra. Por ahí cayó un superchat, me parece.
Sí, estoy viéndolo aquí de Jesucristo.
Que ay, qué chido. Está verificado en Twitter ya, por cierto.
Sí. Que nos manda 1,000 pesos, CLP eran pesos colombianos.
Colombianos, sí.
¿Y dices...
¿O no? ¿O chilenos? O no, dice... COP es colombiano, CLP
ah,
es
sí, CLP es, no son pesos, son...
¿Sí?
¿Sí son pesos chilenos?
Sí, porque en Colombia son...
Ay, güey, ya se me olvidó.
Bueno, ¿por qué? Porque sí, o sea, ¿y cuánto llevamos haciendo esto?
No, ya sé, perdón.
Lo olvidamos siempre.
Bueno, Jesucristo, no importa, güey, Jesús está en todos lados. Dice, se parecen a mis profesores de matemáticas.
O sea, ¿tienes dos profesores de matemáticas?
Y Jesús tiene razón.
Jesús, sí. Bueno, pues no, que lo sabías todo, carnal.
Bueno, yo no voy a decir algo en relación con manera, pero voy a decir que un otro superchat que está aquí, que es de Victoria Salomé Hernández Chonteco, que nos mandó 40 pesitos. Mil gracias.
Y gracias, dice, gracias.
Un saludo a Carla Chonteco, mi hermana los ama. Saluditos, Carla.
Saludote,
Carla,
sí.
Carla Chonteco, un abrazo, que estés muy bien. Y también tus pompitas.
Sí, un saludote a mis pompitas que nos mandan 12 pesitos, gracias por una carita fachera.
Perdón, sí, CLP eran pesos chilenos, pero no, que no me acordaba era la moneda. Porque sí, están pesos. Los soles peruanos, bueno.
Colones costarricenses.
Eso también, pero la mayoría son pesos. Ya no están.
Los quetzales pesos. Son de Guatemala, me parece.
Definitivamente les falta una tabla de monedas, dice Wanda.
Sí, necesitamos, hay que imprimirla y ponerla en el Pero bueno, volviendo al tema, sí, no sé qué teorías haya, no sé, obviamente esto es súper reciente, así que no se sabe la causa del deceso de la señora.
A mí lo que me sorprendió un poco es que en la misma nota te dicen que fue hace un mes, que o sea, según apenas estaban investigando, pero ya los que dieron la nota
es que
ya
también
estaban asegurando una fecha.
Yo creo que porque muchas veces se hace, los reporteros hacen preguntas de manera extraoficial, no sé si yo hasta hace poco vecinos, me enteré, sí. Hasta hace poco me enteré de que a qué se refiere con extraoficial. Es que por ejemplo, yo le puedo preguntar a un oficial de policía, ¿cuánto tiempo llevaba, o bueno, más bien a un forense, un médico de los que ha estado ahí, cuánto tiempo llevaba el cuerpo ahí? Y no se lo puedo decir porque se tienen que hacer pruebas y no sé qué. Y luego el reportero tiene como ese derecho, es como un hack de decir de manera extraoficial, o sea, sin que yo diga quién me lo dijo ni nada.
Sí.
¿Cuánto calcula usted? Y alguien con mucha experiencia en esto sí te puede decir, bueno, como yo lo veo, pues mínimo un mes puede tener, ¿no?
Sí.
Entonces, eso puede ser la razón. También puede ser que los medios simplemente lo estén como diciendo por su oposición. Pero a lo que iba es que creo yo, no sé si fue asesinato, lo dudo mucho. Más bien me suena a uno de esos casos tipo Bates Motel, o sea, como esto de psicosis del hijo como medio con algunos issues ahí, como que este temor a la separación.
Es que, a ver, no es normal mantener un cadáver.
No.
Ya desde ahí, no sé cuál sea la razón, no sé por qué se murió la señora, pero ya mantener un cuerpo ahí sin vida no es normal. O sea, no hay. Sí, ya tiene que haber algo turbio ahí detrás.
Sí, además.
Ya sea en una creencia, en el estado mental del hijo, en la razón por la que la señora murió. O sea, ya hay muchos factores ahí.
Pero también es raro que existan, y especialmente en México, familias de dos personas, o sea, que estemos mi mamá y yo, y no haya tíos, primos o alguien a quien yo tuviera que avisar en esos casos, que en las familias mexicanas somos muy grandes normalmente y muy unidas.
Sí.
Y lo más común es que cuando alguien enferma o está pues, o cuando ya te dicen de que oiga, pues le queda muy poquito tiempo, lo que más se hace, y me ha tocado lamentablemente, pues es recibir esta noticia de oigan, vénganse para el rancho porque tu abuelita está muy mal o porque ya falleció.
Sí, es cierto.
Entonces sí es también muy extraño que no haya avisado a nadie.
Y que nadie se hubiera dado cuenta de la ausencia, ¿no?
Sí, está muy raro.
Llegaban otros dos, no sé si los quieres leer.
Sí, claro. Claro que sí. Déjame actualizar. Ay, no me aparecen.
Bueno, yo lo leo. Mira, es de Vianney García.
Ya.
¿Ya? Ok. Entonces,
Vianney García dice, un saludo para Ahome. No sé si dice Ahome. Con voz de narrador, por favor. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y un saludo súper especial para Ahome.
Muchas gracias por tu apoyo. Un abrazo y que estés de lo mejor.
Un saludote. También muchas gracias a Samuel D., que le damos la bienvenida como habitante infernal.
Y bueno, pues ya con eso cierro la nota. La verdad es que es una nota breve, pero me impactó bastante cuando la leí. Obviamente falta mucha información porque es algo que ocurrió literalmente el día de ayer. Entonces
falta
mucho.
Poco
tal vez en algún siguiente episodio, no sé, o entrega de esta sección, pueda yo a lo mejor traerles la nota completa si es que se da a conocer la información. Uh-huh. Ya se supo qué pasó y hacerle como este callback, pero por lo pronto pues es lo que hay. Solo sí me sorprendió de esas dos cosas, que es un caso que me parece increíble y que además está tan cerca, pues ahora en este caso de nosotros, y sí está fuerte.
Sí, bastante.
Y bueno, pues ya con eso podemos pasar a
la siguiente. Sí, antes es un super chat que acaba de llegar.
Ah, claro.
Dice, me siento triste, necesito a papacho de Manuel. Claro que sí, un abrazote para ti, la cosita de Kevin.
Dale, a ver. A ver,
un besito.
Pero a papacho. Sí, ya saludaste a Samuel, de verdad, lo que está poniéndose como...
Ah, sí.
Ah, sí, ok, perdón.
Samuel de...
Bueno.
Bueno, no.
Continuando.
Me acaban de trolear, gente. Pero bueno, pues yo les traigo una nota también bastante reciente, o al menos la vi publicada precisamente el 11 de noviembre.
Ok.
Al parecer es algo que ya tiene tiempo.
Hoy.
O sea, es algo... Sí, ¿hoy es 11?
Sí.
Pensé que hoy era 12. Bueno, es cierto, ayer fue 10. Es cierto. La vi publicada el día de hoy entonces y me llama la atención que es algo que lleva pasando tiempo, que al parecer las autoridades estaban enteradas, pero parece que apenas se dio como a conocer. Y es que se constató, digamos, la presencia en Tijuana de un asesino serial.
¡Ah, la madre!
Y eso es algo... Ahora, ya habíamos platicado hace no mucho, precisamente, de asesinos seriales, de la cantidad que había, no recuerdo el número exacto, yo les, aquí se los traje, eran...
2000, no...
Pues eran arriba de 1,000 asesinos seriales activos actualmente en Estados Unidos.
Yo creo que la cantidad es bien cabrona, o sea, que me sorprendió así de...
What? Es cierto, eran más. Bueno, una disculpa, no me memoricé el número, pero era mucho y me acuerdo que yo les comenté que en México, obviamente, también hay una gran cantidad de asesinos seriales activos, pero claro, está mucho más difícil. El modus operandi de este también es muy... Se presta mucho, o estaba muy bien pensado, el tipo lo tenía o lo tiene muy, muy claro, digamos, el cómo hacer para no ser tan...
¡Qué miedo!
Sí, para pasar medio desapercibido. Se tiene el nombre de la persona incluso, en un momento... Bueno, los voy a leer la nota y ahorita platicamos de todo al respecto, ¿no? Un estadounidense, quien se encuentra prófugo de su país... Cuenta con orden de aprehensión por el asesinato de 3 trabajadoras sexuales en Tijuana y también es buscado aquí. Eso lo confirmó el fiscal general de Baja California, Iván Carpio Sánchez. Por cierto, esta información es de La Jornada, porque olvidé citar un poquito la fuente. Se trata de Brian A., quien cruzaba la garita de San Isidro para contratar servicios sexuales de mujeres en centros de la frontera de Tijuana, que también eso es algo muy común. Tijuana tiene pues esta fama, ¿no? Donde hay como... Tiene una zona de tolerancia bastante famosa a nivel mundial, donde extranjeros van a buscar este tipo de servicios.
Sí, sí.
Y es muy común que gente de Estados Unidos cruce a Tijuana por esto. Eso es lo que él hacía, pero su modus operandi era ganarse la confianza como cliente frecuente. Y después las convencía de que le dieran servicios, digamos, fuera, de manera independiente, de los bares y de estos lugares donde ellas tienen, pues, algún tipo de protección, ¿no? Uh-huh. Que tienen, pues, gente vigilando, gente que está a cargo de, pues, de su seguridad. Las convencía, se ganaba su confianza y las convencía de que fueran con él, pues, a otro sitio. Y ahí es donde él cometía estos homicidios. Se le investiga por al menos 3 asesinatos en contra de mujeres. Eso lo señaló Carpio Sánchez. Por el número de muertes, se ha considerado como un asesino serial de mujeres dedicadas a servicio sexual, que también es un modus operandi, más bien un... ¿Cómo se dice eso? Es que no es modus operandi, más bien es un objetivo, una víctima frecuente de los asesinos seriales.
Ajá, ¿perfil?
Pues es que no sé, creo que sí el término sería algo así, perfil de la víctima. Suelen ser trabajadoras sexuales o gente sin hogar, porque normalmente las autoridades, y sigue pasando, no suelen darle tanta importancia. Lo van como, o sea, lo ponen en un cajón de, seguro fue por una riña con un cliente, seguro fue por, no sé, deber dinero, cosas así que estereotipos, ¿no? Una de las víctimas es Elizabeth Martínez, cuyo cadáver fue localizado dentro de su vehículo Jeep Cherokee color blanco en la esquina de calle Baja California y la avenida Mutualismo, perdón. Antes de asesinarla, presuntamente, Brian la desnudó y la golpeó. Francisco Cigarroa Panameño, hermano de Elizabeth, denunció en febrero la existencia de un asesino serial. Es decir, se tienen esas 3 víctimas, esto fue en febrero, una de sus víctimas, pero creo que probablemente ya había como rumores de esto, para que el hermano denunciara directamente como asesino serial y no como a mi hermana la mataron. O sea, fue como... Denunció más allá de eso. Uh-huh. Él declaró que ya van 2 o 3 casos que pasan de la misma forma. Creo que esas son palabras de él. Creo que el mismo vato que mató a mi hermana mató a otras 2 personas que trabajaban aquí a la vuelta en un bar. Yo lo sé porque las personas que conocen a las mujeres, las víctimas que mataron, me lo han dicho. Es un gringo que viene a matar aquí y se va a Estados Unidos. O sea, realmente es así como su modus operandi, lo que les decía. Que es muy... Es que no quiero decir inteligente porque sería como un elogio. Pero pues esa es una manera, digamos, bien pensada de cómo hacerlo.
Sí, sí, sí. Ay, güey, qué pedo. Qué miedo.
Ahora, ella, la chica Elizabeth Martínez, que es una de las víctimas, la hermana del que declaró, tenía 25 años cuando fue asesinada. Y, de hecho, había egresado de la licenciatura en Comercios y Negocios Internacionales de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Se convirtió en la primera de su familia en lograr estudios universitarios, pero sus sueños de salir adelante y ayudar a sus seres queridos pues fueron truncados cuando este hombre la asesinó. Ahora, esto es algo que quiero también resaltar un poco, porque se tiene como este estereotipo todavía de que los servicios sexuales son dados por personas que están como en un nivel, digamos, pues de estudios más bajo, de marginación y todo esto, y realmente te puedes encontrar a gente profesionista que simplemente sí. encuentra la manera de financiar, que es una manera muy redituable, no nos hagamos, o sea,
no,
es una manera muy redituable. Y ahorita creo que con el OnlyFans y esto, y este tipo de servicios que para muchos puede ser una cosa súper diferente, para otros puede ser muy similar, pero fuera de las comparaciones se ha demostrado pues que los servicios de origen sexual pues son muy redituables. Y que, bueno, yo creo que se va a ir regulando y va a ir quitándose estigmas poco a poco. Pero, pues sí, era una persona profesionista con carrera y todo. Entonces, es algo que da que pensar.
Es que el otro es más un estereotipo.
Sí, es más como eso. Pasa, en Estados Unidos creo que esto ya más aceptado, ¿no? Como que es más común que una chica universitaria se pague sus estudios pues sí, bailando.
En Europa es todavía más aceptado. Ya es que me parece que es en Ámsterdam donde ya es legal.
Sí, bueno, Amsterdam sí tiene esa fama, la verdad.
Sí, o sea, ya es muy diferente el asunto, pero bueno, ajá.
Y bueno, las mujeres que se encuentran en... Pero esto es una declaración del antropólogo Victor Clark. Dice que las mujeres que se encuentran y se dedican en esta actividad están en un estado vulnerable debido a los peligros que enfrentan, pues, obviamente por su trabajo, ¿no? Mm. Una trabajadora sexual enfrenta tres peligros. Que va a tener una relación con un desconocido, y eso ya es un riesgo. El cliente puede ser un asesino, un misógino, y también el cliente puede pues asesinarla, digamos, en el cuarto, porque es un momento de pues de privacidad, ¿no? Donde claro. no es un acto público donde puedes donde la gente puede atestiguar cosas y eso. Es muy complicado. Y bueno, se tiene la fotografía de esta persona, pero revisando las notas que encontré, me encontré con dos fotografías muy diferentes, que puede ser la misma persona con, digamos, que luce distinta, pero no me quise arriesgar a poner aquí la foto y que luego sea un, no, es que no era él o cualquier cosa, sí, sí. Creo que no sería como lo mejor. Pero si quieren investigar, esto es la información que encontré hasta el momento, pero si quieren ustedes investigar por su cuenta, solo pongan asesino serial Tijuana. En las notas más recientes les va a salir varias notas al respecto. Pero pues ahí está. Lo que me hace sentir un poco más tranquilo es que está plenamente identificado, al parecer.
Sí, no es como que se cree que hay un asesino serial, sí. Y no se sabe ni dónde es,
ni su modus operandi, ni nada. Sí, no, aquí se sabe su nombre, se sabe que viene de Estados Unidos, cruza, comete estos delitos, se regresa a Estados Unidos, obviamente. Pero aquí no venía en esta nota la que leí, pero también me encontré algunas donde se mencionaba que incluso se tenía su dirección. Él es propietario, al parecer, de tres casas distintas en Estados Unidos, a las cuales ya las autoridades acudieron, pero no lo han encontrado ahí.
Y también ya está escapando.
Sí, y también tiene una... O sea, está prófugo incluso en Estados Unidos. Está muy difícil que... O sea, que en México lo están buscando, en Estados Unidos también. Tendría que irse a otro país, pero sí me tranquiliza un poco que si no lo atrapan pronto, al menos yo creo que va a dejar de asesinar por un buen tiempo en lo sí. que trata de esconderse y eso. ¿Qué? No le conviene, de hecho, para nada el volver a atacar, ¿no?
No, es muy difícil que no lo atrapen, la verdad.
Ojalá que lo encuentren, y pues esa es la nota, la segunda nota que les traemos en esta noche. No sé si quieras dar alguna otra opinión.
Antes de dar opiniones y eso, quiero leer más superchats que fueron llegando. Como por ejemplo, Masketsimi se está uniendo como habitante eterno, se está uniendo una vez más. Gracias, Masketsimi, por ese apoyo. UcryX77 nos mandó $4.
Cry, ¿no?
Pues Ucry, ajá, por eso dije UcryX. Un sticker de una perita que nos está dando un cafecito. Muchas gracias.
Gracias por el cafecito.
Y gracias por el super
gracias
sticker.
Gracias, Vianey García, que le damos la bienvenida como habitante infernal. Bienvenida, Vianey. Gracias a Oscar Pimentel, que nos manda $65. Muchas gracias. Dice: ya los extrañaba, chicos. Ando muy desconectado de ustedes. Abrazo.
Gracias, Oscar.
Gracias, Oscar. Hace mucho que no lo vimos por acá, de hecho.
Sí, ya tenía ratito. Gracias por andar por acá. Un abrazo, que estés de lo mejor. También Isabel Monroy nos dice: ¿podrían felicitar a Natalia con voz de narrador? Hoy es cumpleaños y recuérdenle lo maravillosa que es.
Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo súper especial para Natalia.
Feliz cumpleaños y que estés de lo mejor.
Muy feliz cumpleaños, Natalia.
Y no olvides lo maravillosa que eres.
Eres maravillosa, eres increíble y no dejes que nadie jamás te diga o te haga sentir lo contrario.
Ahí está. Gracias. Y creo que por último, por el momento, Karen Ortiz se está uniendo como habitante infernal. Muchas gracias por el apoyo, Karen. Y pues bienvenida a las membresías del canal.
Bienvenida, si van llegando, les actualizamos que estamos dando notas de, digamos, noticias aterradoras, misteriosas, creepies. De este mes, digamos.
Mira, justo andan preguntando, ¿esto no es Noctámbulos? No, este es un Noctámbulos. Ya estamos agregando como esta sección donde de vez en cuando, cada ciertos episodios, vamos a traer noticias y no tanto como casos completos o largos.
Son episodios un poco más relajados, digamos, pero podemos discutirlo.
No tiene que ser algo súper reciente, porque también de repente, no sé si te ha pasado a mí, sí, que encuentro como algo que digo, esto está muy chido o es muy interesante, pero hay muy poca información, no da para llevarlo en Noctámbulos, porque voy a hablar 2 minutos o 5 o 10 de eso.
Sí, son temas muy buenos.
Sí, creo que eso funciona muy bien. Y antes de continuar, también quiero agradecer a Gato con Tenis, que se está uniendo como habitante infernal, bueno, está reuniéndose o reingresando a las membresías. Muchas gracias.
También Karen Ortiz está, le damos la bienvenida también como habitante
ya infernal. Ya había dicho.
¿También? Ay, lo siento.
Y falta uno más, si quieres.
Sí, la cosita de Kevin nuevamente me está hablando y dice, ¿cuándo regresa Maye? Pues data, amo a Emanuel. Está muy extraña esa pregunta, ¿no? Pero bueno. no sabemos. Maye, cuando quiera, pues volverá, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso es, depende de ella. Y pues les decía, entonces, estamos dando noticias aterradoras. Estamos leyendo en esta modalidad sus superchats conforme van llegando para que contribuyan o ya sea que den su opinión a, o hagan una pregunta acerca de lo que estamos hablando de cada nota. Llevamos 2 notas y vamos con la tercera.
Pues bueno, continuamos con la tercera, ¿no ves?
Sí, sí. Bueno, no sé si tengas algo más que decir.
Ah, bueno, pues lo que quería agregar únicamente de tu nota de, bueno, tu noticia sobre lo de las asesinos seriales, que me sorprende que en este caso sí se le dio como un seguimiento así de asesinos seriales. Justo habíamos hablado, diagonal criticado un poco el hecho de que no existiera ninguna parte o ninguna división de nuestras autoridades que se encargara de eso, hasta donde sabemos al menos. Y acá sí, pues, digo, ya se está haciendo algo, ¿no? Y ya se pudo identificar incluso la persona, se pasó la información a Estados Unidos y pues ya es cuestión de tiempo.
Es que creo. También yo creo, o sea, no quiero meterme en pedos ni nada, pero es un negocio, una actividad muy bien controlada por gente muy bien posicionada.
Eso también es cierto.
Que no van a dejar que esto pase por mucho tiempo. O sea, yo creo que sí tiene mucho que ver eso. Creo que sí tiene mucho que ver que es un negocio muy redituable y es algo que, pues, que las personas a cargo lo cuidan, ¿no?
Pues sí. Ok, sí, sí. Ya con eso pasamos a los siguientes, a la siguiente nota, si quieres. Que se titula El fantasma de Pensilvania. Que le da nombre a, o bueno, parte del nombre a este episodio, como pudieron ver ahí en YouTube o en las plataformas digitales. Esto ocurrió el 21 de octubre, ya tiene un ratito, pero ya, igual es un tanto reciente, de este año 2022. Y dice así: una madre de 4 hijos de Pensilvania se volvió viral tras publicar una imagen de un supuesto fantasma captado por su cámara de seguridad. La mujer incluso está considerando mudarse de casa de lo asustada que está por la experiencia paranormal. Se trata de Amanda Pitt, de 34 años, quien reside en Pensilvania, Estados Unidos. Y dijo lo siguiente: no podía volver a dormir, me acosté y encendí la televisión porque estaba asustada. Ella aseguró que todo parece una película de terror, pues se despertó cuando escuchó pasos fuertes en su casa a las 3:40 de la madrugada del 21 de octubre. Cuando miró la cámara de seguridad, vio lo que parecía ser una figura fantasmal de pie en la puerta de su cocina. Y comentó lo siguiente: me aseguré de que Jeffrey, o sea su esposo, seguía en la cama porque pensé que podía ser él. Comprobé la cámara y la miré fijamente durante un rato porque me pareció ver a alguien. En una entrevista para el medio The Mirror, la mujer contó que hizo que su esposo se levantara de la cama para enfrentar al intruso. Obviamente ya pensó en un inicio que era una persona que se estaba metiendo.
Es lo primero que piensas y es lo más sensato.
Es lo más sensato también.
Si piensas primero que es un fantasma, te puede ir muy mal si es un intruso.
Es correcto. Ya hemos hablado de eso en otras ocasiones, de cómo en las películas de terror hay gente que espera que los actores, bueno, los personajes actúen como si supieran o de primera mano pensaran que todo es paranormal.
¿Cómo? No. ¿Esperan que un personaje actúe como en una secuela, como si hubiera visto la película
también,
anterior?
También es. Pero bueno, y continúa, pero al bajar no había nadie, ni señales de que alguien hubiera entrado. E inclusive su perro estaba tranquilo, no pareció haber detectado la presencia de alguien.
Muy curioso, porque en estos casos normalmente se habla de que los animales como que
sí,
se alteran.
Exacto. Bueno, guardó una captura de pantalla de lo que se vio, lo que vio en su momento, pero incluso entonces siguió comprobando la cámara, segura de que solo había imaginado lo que vio. No es el primer incidente fantasmagórico que recuerda a la familia, y los extraños sucesos los han llevado a considerar la posibilidad de hacerle caso a Osvaldo, es decir, Jimmy del programa Noctámbulos, y mudarse.
Ya, no es cierto.
Bueno, sí, sí.
Está bromeando. A ver, dice, de hacerle caso a mi tía Marta.
No, no, sí dice de mudarse, pero pues sí, ahí saludos a Jimmy, que es el que dio ese consejo desde el primer episodio.
Sí, múdate.
Ya han pasado cosas aquí, dijo, las personas que vivieron aquí antes no vivieron mucho tiempo, pero nunca descubrimos por qué. Desde que llegaron en 2020, la familia ha recibido notificaciones de las cámaras de vigilancia, aun cuando solo está ella en su casa y el resto de su familia también ha escuchado ruidos extraños. El primer evento verdaderamente extraño ocurrió cuando la familia estaba fuera de la casa y la cámara de seguridad grabó una puerta de la casa que se abrió por sí sola, y en otra ocasión el fregadero de la cocina se accionó solo. Esto según una información que con una entrevista que se le dio al diario The New York Post. Y okay, ella comentó, nunca he sido creyente de los fantasmas, pero nos han pasado cosas que nos hacen cuestionarlo. Esta imagen es aterradora. Pensar que hay algo así en tu casa, te lo cuestionas todo. Cuando nos mudamos por primera vez no pasó nada, no fue hasta que llevábamos casi un año entero viviendo aquí que todo comenzó. Y tengo la imagen.
A ver.
Tengo la imagen que la voy a describir, pero también para los que están aquí en YouTube la van a poder ver. Vamos a pasar a esta parte de acá. Y aquí podrán ver lo que es la imagen de la... Es una captura de un video, pero el video no ha sido publicado por la familia, lo cual hay gente que ya está sospechando que puede por ahí haber algo fake.
Algo fake, ajá.
Pero bueno, la imagen aquí está.
La imagen es muy buena. O sea,
la imagen es muy buena, sí. Aquí se alcanza a distinguir claramente. Digo, sí es bastante claro. O sea, se ve la entrada de lo que es como un barandal hacia abajo, unas escaleras abajo cortas. Sí. Hacia lo que según la historia es una cocina. Se puede ver claramente aquí la silueta de alguien.
Alguien con pelo de color negro, al parecer.
Como el negro largo, una especie de atuendo blanco.
Como una especie de túnica y unas facciones extrañas, o sea, no muy humanas.
Si exactamente, sí, tiene como si tuviera una especie de expresión molesta.
Mira, si lo ves muy de lejos, parece un poco la cara de estos Predators de las películas.
Ándale.
O sea, sí, como sí, estas facciones humanoides, pero que no llegan a ser... No llegan a aparecer personas, digamos.
Sí, bueno, y ahí, pues ahí está.
Los invito a que suban el brillo de sus dispositivos si no alcanzan a ver perfectamente, porque es una imagen oscura, o sea, al ser tomado
sí,
así.
¿Cómo se ve en serio?
No, creo que sí se alcanza a ver, pero sí si lo están viendo, pues suban el brillo. Si no, pues esperamos que con nuestra muy acertada descripción les haya bastado.
Y bueno, pues sí, aquí se ve el marco de este. Se ve, se alcanza a ver, de hecho, aquí una parte de un comedor, me parece. Uh-huh. Donde, pues les digo, la cámara de seguridad supuestamente captó esto. Ahora, según la historia, no parece que esta figura se estuviera moviendo. Porque no lo mencionan, que se estuviera moviendo. Y cuando el esposo bajó ya no había nada ahí, ¿no? Entonces está también ahí como medio interesante, pero también un poco... No sé, no me cuadra del todo la historia. Porque, pues si hay un video, porque no lo muestras.
Sí, y, es bueno, raro.
Es raro, ¿no? Aunque también ella dice que fue algo... No todas las cámaras de seguridad graban, eso también es cierto. Ella dice que tomó una captura y se ve como que desde su
celular. Yo tengo cámaras de seguridad en mi casa. Y están... O sea, no están... Pueden grabar si tú lo programas. Pero como yo las tengo, que es para ahorrar memoria y un montón de recursos, es que si detectan un movimiento, tomen una captura. Que es lo que pudo pasar.
Lo que pudo pasar acá. Bueno, ahí está igual la imagen, la información, por si les interesa... igual la imagen la voy a estar publicando en los grupos, en el grupo de Noctámbulos Podcast, por si la quieren ver.
Sí.
Y también en Twitter.
Queremos agradecer a Gato con Tenis, que nos manda 13 pesitos, gracias, y nos manda ahí unas estrellitas. Bueno, se ve muy bonito. También gracias de nuevo a YouCryX77, que nos manda $5. Dice, los vi en el chat de las morras, saludos desde Dallas, Texas.
Ah, sí, es que ayer o antier el canal de las chicas que se llama Las Morras Malditas.
Ah, ok.
Están haciendo en vivo y me pasé a saludar un rato.
Ah, ok.
Y ahí hubo gente que me saludó de ahí de su chat y pues...
Un saludo a la comunidad y a los morros malditas, que son muy chidas. Las conocimos allá en la mole.
Las conocimos en la mole, son súper buena onda. Y pues bueno, gracias por el superchat. Creo que es el último superchat que hay por el momento. Y con eso cierro mi nota, pues con esa imagen. Sí, espero de nuevo haberla descrito lo suficientemente bien para los que están escuchándonos nada más. Pero ahí está. Ah, y esto, perdón, pues, sí dije, ¿verdad? Que la fecha fue 21 de octubre. Sí, sí lo comenté.
Ok. Sí. Muy bien, pues mira, creo que yo no tengo mucho más que comentar. Es una nota interesante, es una imagen bastante buena. Me recuerda esas imágenes tipo Amityville, ¿no? Esto donde se ve como un niño asomándose de ese estilo. Pero pues creo que sobre el tiempo nos dirá qué onda, porque no hay como tanta información para saber qué tan real o qué tan fake puede ser.
Sí. Llegó otro superchat, si quieres, antes de pasar a la siguiente.
Sí.
De 350Z for Life, que nos mandó $5, muchas gracias, y dice: hola, ¿me podría mandar un saludo con voz de locutor a Kevin y Darlene, mi esposa? Postdata, ¿se pueden recomendar temas para su siguiente Noctámbulos?
Sí, claro que sí.
Sí, claro que sí.
¿Kevin y Darlene?
Kevin y Darlene.
Uh-huh. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y es un saludo súper especial para Kevin y Darlene.
Un saludo a Tocayo y saludos a Darlene, que estén de lo mejor.
Un saludote.
Y sí, sí, por cierto, sí, claro, nos pueden recomendar temas cuando gusten. Yo creo que la forma más fácil, obviamente aquí en el chat se puede. Lamentablemente no siempre podemos leer todos los comentarios del chat, pero una forma muy fácil es que nos manden un mensaje en Instagram, o nos etiqueten en Twitter, o publiquen en algún grupo de los que tenemos en el Noctámbulos, por ejemplo, pues que para sí. Eso es. Pero sí, sí, claro que se puede. Gracias también, agradecemos mucho a los que nos han dado esas recomendaciones. Y bueno, ahora sí, ¿quieres continuar?
Sí, pues continuamos. Ahora nos vamos desde Estados Unidos hasta mi tierra tamaulipeca, ya que esto ocurrió en Tamaulipas, mi estado, pero no en mi ciudad, en Tampico, donde pasan cosas muy raras, muy frecuentemente.
Ajá.
Normalmente cosas de aliens, pero en esta ocasión les traigo, igual que la noticia anterior, algo de fantasmas.
Excelente, venga.
Esto es de 1TV.com, por cierto, es la fuente. Dice, fue un usuario de Tamaulipas quien compartió en sus redes sociales lo que catalogó como un fenómeno paranormal, o como el fenómeno paranormal, perdón, más extraño que le ha sucedido. Y es que a través de un clip de escasos 11 segundos, se volvió viral la grabación de lo que parece ser un fantasma en la orilla del cruce entre la frontera del estado con Veracruz. Tú y yo hemos cruzado ese puente cuando hemos ido a visitar al señor Ramsés González, que le mandamos un saludo, que vive en Veracruz.
Que ese es viaje, este puente, fue muy pesado ese viaje.
Súper pesado, fueron como 15 horas.
O pero ni siquiera es la distancia, es porque pararon en todos los pueblitos y sí fueron como unas, fácil unas 7 escalas, yo creo.
Sí, 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 fue muy, muy pesado. Bueno, es este puente muy famoso, me parece que es el río Pánuco el que cruza ahí. Sí. Pero bueno, es un puente muy, muy famoso y es ahí donde se tuvo este avistamiento.
Venga.
La joven aseguró haber grabado el video de un fantasma sobre el puente Tampico y rápidamente se volvió viral. En el post, ella publica el video con una imagen donde aclara la foto, o es que se los vamos a mostrar en un momento, tenemos tanto el video como las imágenes.
Como quieres que lo ponga, sí.
Claro. Para que puedan observar claramente una silueta humana cerca de uno de los postes colocados en el área peatonal del puente. Y esto es lo que ella dice. Compañeros, amigos y familiares, acabo de captar un fantasma en el puente Tampico, estoy impactada. Eso es toda su descripción.
Okay.
Y pues postea en redes este video, que la verdad sí se ve algo, o sea, sí se ve. Les vamos a poner primero el video
y luego lo
para que lo vean, luego lo escribimos y después las imágenes para que ya detenidamente puedan pues observar lo que se ve.
Vale, pues aquí está el video.
Uh-huh.
Ahí va. No tiene audio, o sea, no
el audio no el audio es carretera, ahí ya pasó. Es
lo algo voy a poner super, otra vez, ¿ok?
Es algo súper rápido. Ahí está.
Ahí.
¿Sí?
Ahí está.
Ahí se ve. Y ahí ya no se ve. Bueno, ahí se ve.
Miren, pero aquí le puedo dar como casi frame por frame.
Uh-huh.
Ahí está. Se ve, está algo oscuro aquí en pantalla, pero ahorita les voy a poner las imágenes. Si quieres, a ver.
Sí, sí. Bueno, vamos a poner entonces las imágenes. Lo describo para las personas que nos están oyendo. Es una imagen del puente. Imagínense un puente, si no conocen este puente en particular, de estos que tienen columnas grandes, no tan grande como el Golden Gate, pero imagínense un puente de ese estilo, ¿no? En versión más pequeña.
Aquí hay un par de imágenes aclaradas o más.
Sí, se ve la ciudad de fondo, se ve el cielo y es una luz contrastante. En un momento les hablaré acerca de lo que opino de esto, pero es como un atardecer o una noche.
Ajá.
Me parece más un atardecer por el color del cielo.
Sí, es un atardecer.
Un poco a contraluz, por lo que hace que se vean como siluetas. Y entre estas columnas, por un pequeño momento, se alcanza a ver una silueta humana, o sea, lo que parece ser una persona que está ahí.
Que va avanzando.
Que va avanzando.
Sí, se ve como que va caminando.
Y pues esto lo catalogaron como una aparición paranormal. Yendo a lo que yo opino, por las condiciones de luz, porque es un área peatonal, yo creo que bien pudiera ser simplemente una persona que va caminando. Porque la razón por la que se ve como una silueta es por la hora que es, por el atardecer. Porque el fondo es luminoso, mientras la parte de del más de enfrente es oscura.
Sí, sí, sí.
Y había vi comentarios de gente que decía que desaparece, pero realmente si se fijan no es que desaparezca, más bien se pone paralelo a la columna en cierto punto del video y por eso parece que no está, pero realmente está pasando junto a la columna.
Yo es lo que estaba a punto de comentar, que no, o sea, sí entiendo, sí se ve algo, pues, sí se ve a una persona, pero ¿por qué tendría que ser sobrenatural o un fantasma y no solo una persona?
Lo que yo creo, o lo que me podría a mí a llevar a pensar que es un fantasma, si yo lo grabé y no tengo la intención...
Es que
la
no
mala
nada.
La mala intención de decir que es un fantasma, es que no lo vi. Probablemente estaba grabando, pero no vi a la persona y luego en el video vi que había alguien y yo estoy seguro de que no vi a nadie. Que también se puede explicar con que a veces, pues, simplemente no nos percatamos. Por eso hay muchos choques y eso, porque hay autos que no viste y de repente ya estaban ahí. Y sí. No aparecieron de la nada, como en esos videos virales de hace 10 años. Son simplemente puntos ciegos que tienes al conducir.
Sí, correcto.
Pero sí, yo por lo que veo me parece más que es una persona que está caminando. Porque yo justo cuando vi esta nota me preguntaba si el puente tenía o no un área peatonal.
Ajá.
Y en esta nota mencionan que sí, que fue sí. Ahí donde lo vieron. Porque si es uno de estos puentes donde es solamente carretera y que es imposible o muy poco práctico que una persona camine por ahí porque es muy peligroso, podría llegar a pensar que es algo diferente. Pero al ser un área peatonal, bien puede ser una persona que simplemente está caminando. Incluso veo como si tuviera una gorra o algún tipo de sombrerito, no sé. Pero eso igual ya
es cosa mía. Estamos en pleno 2022 y los videos siguen siendo de tan mala calidad.
Creo que aquí tiene más que ver con la luz y con la compresión, sí.
Sí, habría que ver el original.
Pero bueno, ahí díganos ustedes qué opinan. A mí se me hizo una nota interesante porque siempre es interesante analizar este tipo de
sí,
videos.
Sí, ahorita no vi quién fue, perdón, pero alguien estaba comentando que en el anterior que no, se ve claramente que es fake. Pues igual sí, pero estamos trayéndolo como lo que es. O sea, una noticia que uh-huh. pues llegó por alguna razón a estos portales y compartiendo con ustedes para ver su opinión, dando en parte la nuestra.
Sí.
Pero pues sí, claro, los comentarios son bienvenidos y las opiniones también.
Sí, ustedes sí opinan. Ahora, el anterior realmente no creo que haya muchas bases para decir que es fake o no, o sea...
No, creo que se refería más a que como que es una máscara o que está montado más.
Eso sí puede ser, no es como que al verlo se puede detectar que es fake.
Ah, no.
A diferencia de este que siento, no que sea fake, más bien lo siento como una confusión. Como algo con una explicación bastante simple. Mira, si quieres ahí el video para mostrar un poco la parte donde algunas personas dicen que desaparece.
Ah, sí, claro.
Más bien, por lo que yo veo, como va avanzando, si ponen atención, ahí está avanzando y en ese punto está uniéndose a la columna en la sombra y luego la pantalla, digamos, se corta
sí,
porque sigue avanzando.
Sí, va a salir, pero pues yo creo que sí.
Pero en teoría tendría que seguir avanzando. Ahora, se ve que ya es una hora con bastante oscuridad. A veces los teléfonos graban más oscuro de lo que... con más oscuridad de lo que nosotros vemos. O a veces con más luz de lo que nosotros vemos.
Sí, también.
Entonces, dependiendo de si la persona estaba viendo claramente o no. Otro punto importante es que antes de que aparezca hay un auto que pasa e ilumina toda esta acera. Y después no pasa ningún auto. Entonces, creo que si hubiera pasado un auto... digamos como ese, después y la silueta se siguiera viendo oscura.
Ah, bueno, a lo mejor
eso sí sería como muy raro, pero si no, creo que se hubiera iluminado perfectamente pues la persona que iba caminando.
Sí, sí, sí. Estoy muy, muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Y pues ahí está.
Bueno, ahí queda, esa notita. La quería dar porque también dije. Se me haría como hacer una sección de noticias paranormales y no poner esta noticia que medio se hizo famosilla, pues sería.
Y además en Tamaulipas, tu tierra.
Sí, en mi tierra tamaulipeca.
Excelente. Pues bueno, ahí está. Ahí déjenos sus comentarios. Y hay otro superchat, me parece. Un par de superchats más. Sí, un par de superchats. Mira, sí, por ejemplo. Ah, no, es uno más, nada más, perdón. De 350Z for Life, gracias. Y dice, bueno, recomiendo el tema de Sun Jim Gang.
Ok, hay que
buscar. No lo conozco, pero...
No lo ubico.
Suena interesante, ahí lo checamos para... que capaz si lo traemos los dos
ya al mismo tiempo.
Ah, pero gracias por la recomendación. Muchas, muchas gracias. Obviamente, claro que la vamos a tomar en cuenta. Y, bueno, continuamos entonces.
Sí.
¿Con eso puedes continuar?
Por aquí dice que se ve transparente. Yo no lo veo transparente.
¿Que se ve transparente?
O sea, se ve borroso, pero no transparente.
No se ve transparente. Nah, claramente es algo sólido.
Sí, de hecho, la única parte transparente es como la parte de los pies, pero porque sus piernas están moviéndose.
Sí.
Pero no...
Igual ahí si quieres, publícalo en el grupo y ahí que lo puedan analizar.
Ahí lo ponemos. Para que
lo puedan analizar con más detenimiento si gustan. Bueno, ok. Continuamos entonces. Esta nota creo que va a ser la más extensa, creo. Pero me pareció interesante. Y... Es porque tiene como... A ver, tengo que hacer una aclaración. No, creo que por lo que leí no viene la fecha en la que esto ocurrió. Pero la nota es del día de hoy, 11 de noviembre. Y la entrevista en la que surgió esta anécdota parece ser pues de estas fechas reciente, ¿no? E incluye al actor de doblaje Jesse Conde. Que si no lo ubican al señor Jesse Conde, voy a poner una imagen del igual aquí.
Él desarrolla personajes.
Él desarrolla personajes a madrazos. Él es el señor Jesse Conde, es un actor de doblaje.
Actorazo.
Mucha, mucha carrera, un actorazo.
Por favor, si
perdón,
no
es que me saltó un aviso de OBS de que se desconectó. No sé si nos fuimos o no. separar la transmisión, están preguntando. Ah, me parece que
parece que sí estamos fuera, güey. No sé si.
Pero todavía... fuera, fuera, así como de que ya no.
Pues a ver, déjame salgo y vuelvo a entrar.
Creo que no. Creo que.
A ver, ahorita voy a ver porque volvieron, dice, ya estamos de vuelta.
No, disculpen, fue cuestión otra vez el OBS, me ha estado haciendo eso en Twitch, aquí también, no sé qué está pasando. Pero bueno, una disculpa, creo que ya estamos de vuelta. Román J. dice, conocí a Isabel Monroy en persona y fue increíble.
Ah, es cierto, de hecho nos había comentado sí, por ahí Román. Román, un abrazote y pues qué chido, chicos, ¿eh?
Gracias por hacernos saber de esto. Ya volvieron. Sí, gracias. No sé qué pasó. Se fue y ya estamos.
Nos contabas de Jesse Conde.
Comentaba, pues nada más, es un actor de doblaje, bueno, bastante reconocido en esta industria, para que lo tengan en cuenta con la historia que estoy a punto de relatarles, que viene de voz de él. Él dice que vio o fue testigo de un avistamiento de un objeto volador no identificado, un ovni, en la Ciudad de México.
Ok.
Este relato lo compartió con el portal El Heraldo de Tabasco. Y bueno, ahí va. Primero, nada más antes, como un pequeñito preámbulo, este incidente ocurrió entre las avenidas Universidad y División del Norte en la Ciudad de México, lugar donde estaba ubicado, está ubicado un penthouse en el que él se encontraba en ese momento. Y este objeto llegó a seguir una trayectoria hasta el Distrito Comercial de Santa Fe. Para los que están en Ciudad de México, supongo que se van a ubicar mejor, pero ahí les dejo el dato. Y ahora sí, lo que él comentó. A mí me sucedió algo no terrorífico, podría decir yo, un avistamiento. Para mí no fue terrorífica la experiencia, sino sorprendente. Un amigo y una amiga con la que yo estaba saliendo vieron el objeto. Entonces eso es lo que me tranquiliza. Digo, no fue una alucinación, fue una cosa. Cuando empezó el rollo de Movistar, no sé a qué se refiere con eso él.
Me imagino que debe ser algo que pasó hace tiempo. Ajá, o sea, una historia de hace tiempo que apenas compartió.
Ajá. Yo estaba grabando en la glorieta de Riviera, en la División del Norte de Universidad, en un estudio que ya ahorita no está, en un penthouse en el edificio enfrente de la glorieta.
Sí, me imagino que se refiere a algún promocional de Movistar cuando llegó a México.
Sí, algo de eso. Y ahorita, perdón, en la historia más adelante creo que vuelvo a mencionar eso de que el rollo de Movistar, supongo que es como una campaña fuerte o algo. De repente se escuchó un ruido como cuando tienes una toalla de baño y la golpeas o la sacudes. Entonces escuché este ruido, inmediatamente volteé a ver de dónde podía venir y vi un globo aerostático de esos que lanzan en la feria. Y yo pensé exactamente qué era eso. Me quedé viendo en qué momento se consumía el fuego y se caía, no por curiosidad, porque al principio no me afectó y no me sorprendió. O sea, estaba citando lo que él comentó. Uh-huh. Tras avistar lo que en primera instancia parecía un globo, este objeto tomó una forma que me sorprendió. Yo aluciné que era un globo, pero después vi que nunca se cayó y empezó a seguir una trayectoria horizontal. Vamos a decir que el espacio, a tal grado que yo lo seguí, y mira que yo no quería. Cuando uh-huh. vi eso me sorprendí y luego pasando por la calle de la universidad vi que era una chica iluminada. Y entonces yo dije, ¿qué okay. es eso? Allá arriba del penthouse y volteamos a ver hacia abajo. Él pensó, bueno, aquí lo voy a comentar con sus palabras, que era una especie de publicidad de Movistar. Él dice, aluciné que eran los de Movistar que estaban haciendo su publicidad. Y entonces busqué en la calle donde estaban esas personas proyectando la imagen, pero no había nada. No había nadie proyectando nada. Volví a lo que estaba viendo y esto seguía todavía una trayectoria horizontal. Yo no quería parpadear demasiado y poder grabar porque tenía miedo que lo perdiera. Y entonces fue cuando empezó a avanzar hacia Santa Fe. Desde ahí se veía en ese edificio y a medida que iba avanzando, iba cambiando de forma. Ya era como un ala. Y ahí fue donde vi que venía un avión casi a la misma dirección de lo que yo estaba viendo. Y entonces dije, ahorita que pase el avión, va a iluminar lo que es uh-huh. En la distancia... Bueno, las distancias eran distintas en el horizonte. Sin embargo, dice aquí que el avión pasó cerca de este objeto volador no identificado y él se dio cuenta de que esto era más grande que la aeronave y tenía una especie de forma de V, es decir, ya había cambiado de forma de nuevo. Okay, en ese momento salió un amigo mío y me dijo, mira, ve lo que está pasando. Volté a ver a mi amigo y nos damos cuenta de que esto es un platillo volador. Y me dice, alguien que grabó un video. Entonces empezamos a platicar de que alguien debería hacerlo. Y salió otra compañera que nos preguntó qué estábamos haciendo. Y ella también lo vio. O sea, básicamente está contando aquí, pues uh-huh. que hubo muchos testigos de este objeto extraño en el cielo para ellos.
Sí.
En el momento que lo estábamos viendo, esa cosa se convirtió en un punto luminoso, y se perdió en el espacio del cielo. Eso me impactó muchísimo porque yo no soy tan dado a creer en los ovnis. Después nos dice, lo comenté con varios amigos. En ese momento todavía vivía Jorge Arvizu el Tata y le comenté esto y él me dijo, yo te creo porque a mí me ha pasado algo similar. A varios compañeros se los comenté y no a todos, por supuesto, pero varios me apoyaron en eso que me pasó. Otros me decían que no era para tanto, que te metiste y ya saben, esas cosas.
La típica broma de, ay, las drogas hacen mal.
Sí, de que dame de esa para ponerme igual.
Esos chistes que llevan 30 años y la gente todavía los hace.
Pensando que aún son graciosos. Pero bueno, sí. Y dice él, me obsesioné tanto con esto que empecé a buscar una imagen que me diera la idea de lo que había visto. Pero en algún momento encontré una tomada del sol de la UNAM que se parecía mucho a lo que yo había visto. Finalmente, cuando aluciné que era... Cuando aluciné que era un globo que se empezó a convertir en una bola y luego uno ve, pensé que era promoción de Movistar. Yo, por lo que vi, digo, no sé si realmente existen o no, pero lo vieron otros amigos. Así que eso fue lo que me pasó. Okay. Sobre cosas de espanto, él señaló que siempre busca una explicación lógica. Y dijo esto. Digamos, por ejemplo, aquí en mi casa, si escucho algún ruido en la noche o algo raro y después me levanto, estoy buscando qué lo pudo haber provocado. No veo si se me cayó un cuadro o algo así. O sea, trato de tranquilizarme y no pienso que sea algo normal, extra normal o paranormal. O sea, básicamente, él es una, pues más o menos como tú y yo, de que no,
sí,
no
le se busca va la primera. Explicación.
Pero esta experiencia, yo sé que está contada un poco raro, lo tomé tal cual sus palabras, o así lo dijo él. Pero sí, básicamente, si se enredaron un poquito, él estaba grabando una publicidad para Movistar y vio algo en el cielo. Bueno, un amigo de él vio algo en el cielo, salió él, salió otra actriz y los tres fueron testigos de esta figura extraña en el cielo que iba cambiando de forma y que parecía tener un tamaño todavía más grande que el de un avión. Uh-huh. Porque cuando un avión pasó por donde iba la trayectoria, vieron que esta cosa estaba más lejos y sí, se veía del mismo tamaño. Entonces, bueno, sí, ahí está la historia. No hay obviamente imágenes ni nada. No sé, de nuevo repito, no sé exactamente cuándo tomó lugar, en qué fecha, porque no lo comentan en la nota, ni tampoco Jessica donde lo aclara. Pero bueno, me pareció algo interesante y es una nota que acaba de salir apenas el día de hoy.
Está interesante. De hecho, este tipo de avistamientos son curiosos. O sea, bien puede tener una explicación lógica, obviamente. O sea, lógica me refiero a algo terrenal.
Sí, sí, sí. Al final él dijo, es un ovni, que sí es. Sí. O sea, para él, bueno, su percepción.
Porque no sabes lo que es.
Pero no significa que sea algo de otro mundo ni nada. O sea, simplemente una cosa ahí rara que vio.
Algo extraño, que sí, sí. De hecho, hace no mucho estaba viendo que Gus Gris, el youtuber Gus Gris que hace podcast y hacía bromas y todo. Hace años había subido un video sobre un avistamiento ovni que tuvo. Y creo que sigue ahí todavía el video de que estaba manejando la carretera y dice que vio.
De hecho, también Asesino, el rapero.
Ah, es cierto.
Acaba de desfiar esa nueva traje. Acaba de subir apenas hace no mucho una. Pero creo que ese no. Ya me acordé porque no traje. Creo que lo que vio él sí, luego ya tuvo una explicación.
Ok. Que era algo en el cielo como luces o algo así.
Pero sí estaba muy cabrón. Porque sí se movía, estaba así como que de repente se movía bien cabrón.
Sí.
Pero creo que sí tuvo una explicación, no sé, seguro tendría que checar eso, pero sí, también hay cosas ahí interesantes. Y siempre es interesante cuando alguien famoso tiene estas experiencias, ¿no? Como que...
Sí, de hecho, pues tenemos ahí un par de videos para hacer spam de una vez sobre... Ya sea sobre el tema de celebridades que han visto cosas raras, o también tenemos nuestras entrevistas de relatos ocultos, donde actores de doblaje, otros youtubers nos han contado acerca de sus experiencias o de su percepción acerca de lo paranormal. Que está bastante interesante siempre conocer las historias de estas personas que de repente los sentimos como ajenos a todo esto, ¿no? Pero que como que esto los humaniza bastante.
Mira, justo estábamos diciendo eso de los chistes y alguien dice acá, por eso son malas las drogas, no se metan esas cosas.
Ahí está. Muy buen chiste.
Muy buen chiste, no creo haber escuchado. Pero bueno.
Ay, qué malos somos.
No, es un chiste también. Es un chiste sobre un chiste.
Es un chiste de que es un chiste.
Bueno, ahí está la nota, no, pues, y pasamos al siguiente.
Claro que sí, aquí mandamos algunos saluditos. Me parece que no llegan superchats en esta ocasión.
Ah, no vi, perdón. Ah, sí, no, creo que no.
Creo que no.
Vale.
Entonces pasamos al siguiente, que este me llamó mucho la atención porque ocurrió en Chile, pero por el título yo me imaginé una cosa distinta, ahorita lo van a notar.
A ver.
Sorprenden a hombre trasladando a una mujer descuartizada dentro de un tambor.
Oh, Lord.
Ahora, esto suena... es que sí, obviamente es algo muy macabro. Pero para mí era muy... O sea, lo que me enganchó mucho de esta nota era lo del tambor. Porque me imaginaba un instrumento. Pero se refieren a lo que aquí le llamamos un tambo.
Bueno, aquí
o
no.
Un barril.
Eso es en el norte del país, creo, nada más.
O un barril.
Un bote. Barril. Mm-hmm. Sí.
Uno de esos contenedores de muchos litros de... Eso, bueno, pero como decía tambor, pensé que se refería a
Que cuando... Es que, bueno, a ver, contexto para ustedes. Estas noticias Emanuel y yo las mandamos en el chat que tenemos de Noctámbulos. Yo había visto los títulos, no las leí para, pues, igual sorprenderme con lo que contaras.
Sí.
Pero cuando escuché eso, por alguna razón sí me imaginé eso. O sea, me imaginé
sí, no, yo, este yo me azul imaginé el...
con la tapa de basura.
Yo me imaginé un instrumento musical.
Ok.
De percusión. Pero no, este...
Te decepcionaste un poco ahí con...
Un poquito. Con pero que es que sí es como algo bastante feo de todas formas. O sea, no, no le quita lo macabro a la nota.
No.
Pero me parecía como que había algo, una trama, una subtrama muy interesante y extraña acerca de por qué en un tambor. Okay. Pero se refiere, o supongo que así se le llama ya a esto, a un barril.
Ajá.
Un presunto feminicidio está siendo investigado tras el hallazgo del cadáver de una mujer al interior de un tambor que era trasladado por un hombre en plena vía pública de la comuna de San Ramón. Dice, la Brigada de Homicidio Sur de la Policía de Investigaciones, la PDI, indaga el hallazgo del cadáver de una mujer al interior de un tambor que era trasladado por un hombre en... Eso ya lo dije, es que así son estas notas, lo siento. Según información entregada por el mayor Sergio Rodríguez de la 31 Comisión Local, el hecho fue advertido por vecinos del sector, quienes se dieron cuenta de la presencia de un hombre con actitud sospechosa, puesto que se encontraba junto a este tambor metálico de 200 litros en plena vía pública y pues tenía obviamente esta actitud muy extraña.
Sí.
Supongo que los vecinos no lo conocían, por eso además llamó la atención, ¿no? Sin embargo, el contenido de este quedó al descubierto cuando carabineros le efectuaron un control de identidad al sospechoso para posteriormente averiguar qué había en el interior del cilindro. Fue en ese instante cuando se percataron de un macabro hallazgo. En el interior de este se encontraba el cuerpo de una mujer descuartizada, por lo que el sujeto de 28 años y nacionalidad haitiana fue detenido y acusado por feminicidio. Preliminarmente, la víctima sería una mujer de nacionalidad chilena que aún no se tiene la claridad de...
¿De quién es?
De quién es, ni tampoco de su relación con su victimario, o sea, con su asesino, o su presunto asesino. Recuerden que se tiene que decir presunto porque por más que te encuentren ahí con el cadáver,
sí,
hasta que todo se... hasta que, digamos, se dé un veredicto, se tiene que manejar como presunto en los medios oficiales. Yo no soy un medio oficial, así que su asesino, perdón.
Ese tipo de gente que lincha
personas. Sí, básicamente, pero no lo haría. Pero bueno, no se sabe quién, digamos, qué relación tenía con esta persona, ¿no? Al momento de la detención del hombre, la PDI aseguró que su ropa se encontraba manchada con sangre. Por su parte, el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, afirmó que la mujer asesinada se trata de una vecina de la comunidad.
Ay,
o sea, no se, solo se dijo eso.
Ok.
Ahora voy a citar las palabras del jefe comunal. Es lamentable porque es un sector en donde viven adultos, niños y fue un crimen que se cometió a plena luz del día, antes de las 3 de la tarde, de las 15 horas. Y bueno, por ahora la policía realiza las indagatorias en el domicilio del sujeto, el cual se encuentra a 200 metros del punto del hallazgo. Entonces sí era como una persona que vivía por ahí.
Uh-huh.
Y de donde encontraron el cuerpo y esto. En tanto, el fiscal de fraglancia de la Fiscalía Metropolitana Sur, Luis Morales, se encuentra en el sitio del presunto feminicidio, el que será indagado por la Brigada de Homicidio Sur, y pues sigue la investigación. No se ha actualizado más acerca de esto, pero pues está bastante, me recuerda mucho a la nota que tú trajiste la vez pasada, que era sobre alguien que la llevaba en una mochila, ¿no?
Sí.
A una chica también.
Sí, está muy
que había asesinado. Desconozco en este punto, porque eso era por un reto viral o algo así. En esta nota desconozco, o sea, no se sabe todavía como cuáles fueron las circunstancias en las que ocurrió. Y pues simplemente eso, o sea, bien podría ser un crimen, no sé si aún se denomina como pasional, o bien podría ser un... O sea, igual y le encuentran 20 más en su patio, ¿no?
Eso es lo
como
que está cabrón,
¿sabes? Ese tipo de cosas que de repente pasan.
Ajá, saber, ya con la investigación más avanzada... ¿Qué pedo con este güey? O sea, ya...
Pues así encontraron a este tipo del Estado de México, me parece. No recuerdo.
Justamente.
Que era el ancianito que pues mató un montón de mujeres.
Pues hay muchos casos de asesinos seriales, como tú ya lo mencionaste en el episodio pasado. Los encuentran aquí en México y Latinoamérica. O sea, se dan cuenta que son seriales cuando ya encuentran... ¡Oh!
¿Cuánto?
Tiene otros 30 cadáveres ahí en su casa.
Por cierto, bueno. Había matado a muchas más personas.
Por cierto. En la nota de postdata.
Postdata era un asesino serial. O sea, este no es el único... No es el único cuerpo que encontramos, ¿no?
Pero bueno, sí. Sí, está muy fuerte. Sí, lo de pues que llevar un cuerpo así está muy cabrón, güey. De hecho...
Además, no entiendo tampoco... O sea, es como... No sé qué es lo que él planeaba hacer porque estaba en la calle con
esto. Pero es que ha habido casos bien fuertes. Está ese caso que se hizo viral en TikTok de una maleta que con Randonáutica.
Uh-huh. Sí, me acuerdo.
En la orilla del mar y que estaba... O sea, alguien hizo eso
pero
mismo,
es que, pero mira, lo logró. Alguien fue y lo tiró ahí. Pero ¿cómo pasas desapercibido con un
bote gigante? No tiene lógica.
O sea, no entiendo cuál era su lógica. Que ya sé que no es como que trate... O sea, no es como que trate de... De decirle a un asesino cómo hacer su trabajo, pero sí me parece muy extraño. No sé si estaba en un estado de shock o desesperación. Espero que ese sea el caso porque querría decir que era como que... O sea, como que algo que hizo sin pensar, o sea, por... No sé. Sí, o sea, claro. que no era algo premeditado, eso es a lo que me refiero. Pero bueno, está
complicado. O sea, como sea, que lamentable.
Totalmente.
Pues la pérdida de esta chica y sobre todo la forma en la que... Pues no sé qué pensaban hacer, cómo pensaba este tipo hacer con su cuerpo... Pero sí es muy impactante, está muy, muy triste. Ah, esperemos ver, igual que en el caso que mencioné antes, ver cómo se desarrolla y ver si en algún momento podemos tener una actualización de qué pasó con eso.
Sí.
O cuáles eran, pues ya con la investigación más completa, pues a ver qué
sucede. A ver si nos encontramos con él, por cierto.
Sí, ojalá que no. Pero bueno, ¿avanzamos a la siguiente?
Sí, claro.
Claro, la siguiente nota tiene como título, arrestan a un asesino serial en California, hablando de asesinos seriales. Y la nota dice así: los habitantes de Stockton, en California, pudieron descansar un poco mejor después de que el fin de semana fue detenido un sospechoso de asesinar a 6 hombres y herir a una mujer en una serie de ataques a balazos en un lapso de 3 meses en el norte de California. El alcalde Kevin Lincoln dijo que derramó lágrimas de alivio después de que le informaron que el sospechoso que la policía cree que había aterrorizado a Stockton desde julio fue detenido el sábado alrededor de las 2 de la madrugada. Wesley Brownlee, vestía de negro, que es el nombre de este hombre, de este sospechoso, portaba una máscara alrededor del cuello, tenía una pistola y había salido a cazar, entre comillas, a otra posible víctima cuando fue arrestado mientras conducía por Stockton, donde ocurrieron 5 de los asesinatos, la cual está ubicada en el Valle Central. Esto es una declaración del jefe de policía, Stanley McFadden. La ciudad pudo dormir un poco mejor anoche. Ningún residente de esa ciudad debería tener que voltear con miedo sobre su hombro mientras camina. El alcalde agradeció a los residentes por los cientos de pistas que dieron a los investigadores, las cuales a la larga llevaron al arresto del sospechoso de 43 años de edad. De momento se desconocía el domingo si Brownlee de Stockton contaba con un abogado que le hablara, que hablara en su representación. Se tiene previsto que se le acuse formalmente de homicidio el martes. Esta nota, para que se den una idea, salió el día 15 de octubre.
Ok.
De hecho no está actualizada, es lo que me no encontré más. O sea, ya sabes que esto luego
hasta son, que hay, bueno, son tardadas,
hasta estas que hay avances importantes la actualizan. Y bueno, la policía había estado buscando un hombre vestido de negro que fue captado en video y en varias escenas de crimen en Stockton, donde 5 hombres fueron emboscados y asesinados a disparos entre el 8 de julio y el 27 de septiembre de este año. 4 de las víctimas estaban caminando y otra se encontraba en un vehículo estacionado. La policía cree que la misma persona es la responsable del asesinato de un hombre a 113 kilómetros de distancia en Oakland en abril de 2021 y de herir a una indigente en Stockton una semana después. Los investigadores han dicho que los análisis de balística y la evidencia en video vinculan los crímenes. Una imagen policial mostraba la pistola de color negro y gris que portaba el sospechoso. Aparentemente, se trataba de un arma semiautomática con algunos materiales no metálicos. Y eso es todo lo que hay en este momento de esta nota. Les decía, esto ocurrió... Bueno, es que no, la nota no es del 15, más bien la captura fue el 15. La nota es un par de días después. Pero todavía falta mucho...
Mediados de octubre.
Todavía falta ver qué pasa con esto, pero al menos ya se le vinculó, según las autoridades están seguros que es él, gracias a evidencia fotográfica de videos y, como decían en la misma nota, a que la gente de este lugar dio muchas pistas. Sí,
estaba cooperando bastante, ¿no?
Sí, con que las autoridades. Eso lo hemos platicado en algunos casos, de que existe a veces donde esto puede entorpecer, pero pues no siempre. Entonces también es bueno cuando la misma población puede dar la información que le ayuda a ir armando el rompecabezas a la policía y logran dar con alguien, que también me sorprende. En este caso, pues es una asesina serial por la cantidad de gente que ya asesinó, ¿no? Pero es muy rara la forma, porque iba a matar con pistolas, o sea, y era uno por uno en un lapso de tiempo de semanas. Entonces está muy raro, a ver qué sigue, o sea, a ver qué investigación hace. En el trasfondo de este tipo no se conoce, no lo han dado a conocer, al menos, de por qué lo hacía. O psicólogo objetivo.
No hay como todavía una... Bueno, obviamente ya hay una investigación, pero no hay
un reporte. No es público. Ajá, exactamente. Esta información todavía no se sabe. Saber qué pasa con esto. Y pues bueno, muy rápido lo arrestaron, la verdad.
Aquí hay una prueba de cuando yo trato de hacer algo disimulado y no me sale. Porque estaba tratando de leer el chat mientras escuchaba tu nota, pero no quería estar así para que no se viera mal. Entonces hice esto. Y ahora la gente dice que me estaba tomando una selfie mientras tú narrabas, así que no importa lo que haga.
Una selfie, güey.
Es que estiré el brazo así, como para que no se viera como que estuviera así, ¿no?
A ver, ¿vuelve a hacer?
A ver, así.
No, pues no, es que solo se ve tu brazo un poco levantado. O sea, tiene pues, un buen ojo, güey, tiene un buen ojo. Te estabas tomando una
selfie. Y yo estaba tratando de leer por si llega un superchat.
Pues es más fácil, yo creo que lo leas tal cual aquí así para que vean que estás leyendo, güey.
Sí, pero luego se ve grosero, ¿no? Se ve como pues, que...
Pues tú no, o sea, no, no tiene nada.
Bueno, este, pero volviendo al tema, este, sí. Está muy, o sea, está muy cabrón esto de cuánto ayuda a la gente, o sea, cuánto la población, digamos, es tan útil en este tipo de
casos. Y ya
de,
lo habíamos platicado, güey. Ahorita, en la época actual, ayuda mucho a estos videos, por ejemplo. Mucha gente tiene, como tu caso, por ejemplo, tienen cámaras de seguridad en su casa. Y si no pasa en tu casa, pero alcanza a captar la casa de un vecino, sí. Ya puedes ayudar ahí a la policía de que tienes material. Y mucha gente tiene esta facilidad. Entonces, pues, obviamente ya es más fácil ahorita tener una cámara de seguridad que en los 80s, en los 90s.
Sí, te compras, hay cámaras súper accesibles que ya las conectas con la app y ya. Y son cámaras, o sea, algo que te costaba, un equipo de seguridad que te costaba 20 mil pesos hace 20 años. Ahorita con 1,500 pesos te armas como que todo el perímetro de tu casa, ¿no? Y gas lacrimógenos que avientan alacranes las cámaras, este, venenosos. Ya
tienes perros que escupen abejas.
Sí. Tienes una cámara que cava un foso de cocodrilos alrededor de tu casa. Está bien chida. Y sí, cuesta sí. 700 pesos ahí en Esther.
Pero bueno, ya capturaron este asesino serial que, pues bueno, afortunadamente duró muy poco tiempo activo. Y pues repito, eso creo que es en gran parte que los tiempos modernos ya no les facilitan. Ahí está también el caso de Tijuana. No Ajá. les facilitan nada las cosas, güey. Y qué bueno, ¿no? O
sea, y bueno, por ejemplo, en el caso de Tijuana decían, cruzaba la garita... Y tú te preguntas cómo lo saben. Bueno, porque obviamente hay cámaras y lo veían cruzar a cierta hora, volver a cierta hora. Lo cuadraban con las cámaras que seguramente también había en estos clubes y en pues estos lugares de Tijuana, ¿no? En todo eso.
Ah, qué interesante historia. Se saca una selfie. ¿Sabes qué, güey? Sácate una selfie ya, güey. Sácatela y la publicas en algún lado para que vean cómo sería la selfie que te ibas a...
¿Cómo se vería una selfie? Así. No se ve bien, pero... Pues bueno, sí, voy a tomarla como se vería.
Si lo vieras... Sí. Para que vean por qué no te estaba sacando una selfie. Ahí la publicas en el grupo para que la gente la vea.
Se los muestro aquí. Como, así se vería si me tomaron una selfie desde ahí.
Igual ahí en el grupo publicada para los que nos están escuchando en audio así. Y sí, que vean qué pedo. Y no digas nada, güey. Para que los que no ven el capítulo digan qué pedo con Emanuel.
Además la pongo así.
¿Qué pedo con Emanuel y su selfie culera?
La subo así a Noctámbulos, al sí. grupo de Noctámbulos. Sí, sí, sí.
Y mira, nos cayó un superchat de Jennifer Catherine Cristina Virginia Sánchez que nos mandó 14 quetzales y dice: los amo, Team MC. Me saludan con voz de narrador.
Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo súper especial para Jennifer Catherine Cristina Virginia Sánchez.
Un saludo y que estés de lo mejor.
Un saludote.
Ahí está. Bueno, vamos a pasar, si quieres, a la siguiente.
Sí, así es. Esta es mi última nota de la noche.
Va, va, va.
Última noticia. Y se me hizo... Este creo que sin querer le dimos bastante variedad a esto. Porque trajimos desde apariciones fantasmales.
Fantasmas en fotos,
ovnis. Asesinos seriales, ovnis.
Fotos en videos, fotos. Digo,
selfies.
Fantasmas en video, fantasmas en fotos.
Así
hay
es.
Hay de todo.
Entonces, ¿qué falta?
Es campechano.
Un misterio. Falta un misterio. Que acaba de ocurrir esto. El 10 de noviembre de 2022 se dio a conocer esto. Esto de lo saco de People en español, por cierto.
Ok.
Una ejecutiva turca de Tiffany, que si no lo saben, Tiffany es una... O sea, yo lo conozco por películas. Jamás en la vida probablemente me pueda comprar algo de ellos. Es una joyería súper famosa.
Tiffany.
Acá de,
joyería, sí, sí.
Sí, de que te compré unos aretes Tiffany de diamantes y así, bueno.
Sí, cosas de eso. Gente rica, güey.
Pues una ejecutiva, lamentablemente, murió de una manera bastante extraña. A las 3 de la mañana del 26 de octubre, la propietaria del imperio de joyería Tiffany en Turquía, o sea, en la sucursal turca, murió después de caer al mar desde un crucero durante unas vacaciones en Tahití. Ahora, su nombre era Dilek Etek, quien comenzó a construir su fortuna en 1995, cuando abrió la primera tienda Tiffany en Estambul y luego se estableció como una distribuidora principal de las joyas en su país durante más de 2 décadas. O sea, es una persona que tiene, no sé si funciona como una franquicia, pero pues ella fue una empresaria que abrió estas joyerías ahí.
Seguramente sí funciona así.
Uh-huh. Ahora, lo que pasó es que ella estaba de vacaciones en Tahití en estas últimas semanas, en un crucero, desde su camerino en un barco de New Grain Cruise Line, perdón. Etek, que tenía 71 años ya, okay. Trágicamente murió, pero su familia insiste en que no fue un accidente. En estos momentos, la familia de la empresaria le está rogando a la policía y a los periódicos de su país para que sigan investigando este misterioso caso. Su cuerpo, de hecho, aún no se ha recuperado y, según los informes de los expertos, siguen sin entender cómo es que ella podría haber caído sobre una barandilla de 3 pies de altura, siendo que ella medía, ay, es que no entiendo, es 5,2 pies, creo.
Son como 5,2 pies, es como unos 60, más o menos.
Bueno, y tenía, era, digamos, bueno, era mucho más alto, digamos, tendría que haberse brincado, no podía resbalar por ahí. Sí. Entonces, era muy extraño. Su hijo, de hecho, también, dice que desaparecieron joyas de su caja fuerte en el crucero.
Ah, eso está super.
El viaje se debía al cumpleaños de ella, de AirTech. Y compartía su camarote con su, dice aquí, un amante, lo pone como una pareja suiza, un hombre de origen suizo, un señor de 74 años, quien no denunció su desaparición sino hasta 20 horas después, lo que llevó a la tripulación del barco a mantener bajo observación al hombre no identificado, hasta que el barco, no identificado quiere decir que a lo mejor viajaba, no viajaba con él al principio, no sé, bueno, termina de leer.
Sí.
Hasta el barco, digamos, llegó a Tahití 3 días después. Este hombre fue interrogado por la policía de Tahití, pero fue liberado poco después. Los abogados de AirTech están demandando al operador del crucero, pero hasta ahora su familia sigue sin respuestas. Seguimos pendientes del desarrollo, esto es la parte de la nota, para conocer el desenlace de esta extraña historia. Al parecer, ajá, o sea, para resumir, esta señora iba de cumpleaños con su pareja o su amante suizo, que suena muy de misterio, o sea, suena muy de premisa de misterio.
Suena como
con su amante suizo.
Como el juego de club, o sea.
Sí, estaba ahí el coronel, ¡oh! Tenemos un asesinado, o sea, es como que... Wey, no me quiero reír de la...
Nunca nos burlamos, o sea, tanto de los casos y ahorita son noticias recientes.
No, o sea, es que no me estoy riendo de la tragedia.
No, pero
sí es, me parece muy curioso que es en un crucero... Es su amante suizo, o sea, el capitán del barco, es como todo
una
muy...
Una ejecutiva de Tiffany, suena...
Sí, suena todo a club, o sea, suena todo a este tipo de misterios. Ahora, sí está muy raro que ella haya caído por la borda en un barandal que la sobrepasaba en tamaño. Y también que desaparecieran joyas, que eso lo declaró su hijo, o sea, no sé qué tan cierto es. O sea, bien podría ser que ella las trajera puestas cuando cayó. Porque creo que él no viajaba con ella, por lo que entendí. Uh-huh. Pero también está raro que su acompañante no reportara su desaparición inmediatamente.
Eso está muy raro también.
Eso le daría tiempo también. 20
horas es demasiado. O sea,
es mucho. O sea, en 3 horas puedes decir, bueno, no la vi, pensé que se había ido a dormir, no sé. Incluso en una noche, o sea, 8 horas, 9 horas. Pero 20 horas es casi un día completo... De no saber de alguien en un crucero. Sí, está muy extraño.
Pero también un señor de 70 y tantos estaría difícil que pueda...
Pues hay gente que vive así como de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como no, este tipo de ladrones de cuello blanco que ya son... Bueno, ni tan de cuello blanco porque...
Pues sé, están, ¿no? Eso es lo que voy, o sea, de que pues ya matarla, a lanzarla desde... Está cabrón, está
no complicado. Sé, es raro.
Por eso es un
misterio. No sé si fue asesinado o no, pero sí comprendo perfectamente las sospechas de la familia.
Sí,
o sea, sí está bien raro, sí es algo muy extraño. Pues aquí déjenos sus superchats, sus comentarios de qué opinan sobre
su superchat. Stay away.
Es que iba a decir como que sus opiniones, pero se me cruzaron los cables, dije superchats y luego ya dije comentarios para que no se viera. Pero bueno, ya saben lo que pasa cuando yo trato de arreglar las cosas, se van más
cinco,
a la mierda.
5,3 pies o 5,3 pies, no sé cómo se leen los pies, pero bueno. Dicen que es 1.63.
1.63, ok.
Y dicen luego que eso es lo que mide ella. Así que bueno.
Ah,
así.
Mira.
¿Era 5.3 o 5.2?
5.2, creo.
Ah, porque acá están diciendo que es 1.56.
Ok, no, sí está, era chaparrita.
Más chaparrita. O se tiró, dicen, no creo.
No sé. O sea, una mujer multimillonaria exitosa festejando su cumpleaños en un crucero.
Sí, está.
No tenía como tanto el perfil para algo
sí,
así.
Sí, no. Se la llevó un amor, dicen, no... No sean groseras.
A lo mejor pensaba que iba a llegar Jack, ¿no? Pero no llegó.
Bueno, pasamos a la siguiente nota donde no nos vamos a burlar de una anciana que acaba de morir.
¿De qué nos vamos a burlar entonces?
De un bebé.
Que
no murió.
Sí.
No es cierto, no nos vamos a burlar de él, pero la siguiente nota se titula así: Fantasma empuja a bebé.
Ok.
Ojo con esta nota porque primero voy a dar toda la nota, les voy a enseñar el video y después voy a dar mi opinión y voy a pedirte que des tu opinión hasta el final también.
Muy bien.
Ahorita van a ver por qué. Esto ocurrió en Elizabethton, espero haberlo dicho bien, Tennessee, Estados Unidos. Ahí en este lugar, unos padres aseguran que su hija fue acechada por un supuesto fantasma mientras se encontraba gateando en la sala de su casa. Los hechos fueron captados por una cámara de seguridad en su hogar y fue así como se pudieron dar cuenta del hecho. Los padres de la pequeña bebé creen que su casa está embrujada, pues no es el primer suceso paranormal que ocurre, por lo que temen por la seguridad de su hija. Uh-huh. Después se percataron del hecho mediante sus cámaras de seguridad en las que aseguran que un fantasma empujó a su bebé. Ashley Scott estaba fuera de casa cuando su pareja Chris Geisler, de 38 años, le envió el espeluznante clip después de notar que su bebé cayó, entre comillas, de una manera inusual. Las imágenes muestran a la pequeña Gavin, de un año, gateando hacia la habitación de sus padres, donde su padre Chris estaba sentado viendo la televisión. Y es que precisamente se observa en el clip cuando la bebé se encuentra gateando mientras observa a su padre y de repente se sacude hacia adelante, como si la empujaran por detrás, y casi se cae al suelo. Ella se dio la vuelta como para mirar lo que sea que la empujó, pero no había nadie. La madre de la nena dice haber tenido otras experiencias paranormales en el hogar. Cree que fue un ente responsable del empujón violento y ahora tiene miedo de que otras fuerzas oscuras le hagan daño a su hija. Vamos a pasar a ver el video. Ya está detallado en la nota, pero lo detallamos más con la gente que nos escucha y ahí va. Igual tampoco tiene audio.
Okay,
ahí está la niña.
Ok.
Y ahí está el empujón, o uh-huh. lo que describen como un empujón. Aquí hay como otra toma. Me parece que es otra toma. Ajá.
Ah, él lo vio. O sea,
él lo vio.
Vio eso.
Él lo vio, él lo estaba viendo.
Sí, y como todo padre se quedó así como que, ah, qué raro.
Güey, solo me sorprende, ¿no? Que no traiga una caguama en la mano, güey. Pero bueno.
A ver, pues desde el hecho de que está jugando videojuegos en su cuarto y la niña anda por ahí gateando por la casa.
No dice que está jugando videojuegos, está viendo la televisión.
Ah, es que vi como que su posición de las manos como en un control.
Ah, pues no sé. Pero bueno, ahí está, lo voy a escribir. Es la cámara parece estar como en una esquina de la habitación, apuntando hacia la puerta. Y ahí se ve donde la niña está gateando. Y de hecho, de pronto, no está moviéndose. Ella de pronto solo se cae hacia adelante, como que un brazo se le va hacia adelante. Cae, se levanta, se voltea. Y ahí está, como que acaba el clip en ese momento. Ahora sí, ¿cuál es tu opinión?
Ok, el hecho de que se voltee es como que lo que te da esa pauta de que sintió que le empujaron.
Ajá.
Porque los bebés sí se caen, o sea, yo sí he visto bebés que de repente les pasa eso, pierden el equilibrio, o si están aprendiendo apenas a gatear, es común que se vayan de lado, o que sí, o sea, que pasen ese tipo de cosas. Lo que te puede hacer pensar que algo le empujó es la reacción precisamente del bebé de voltear.
De voltear,
es
como sí. esta Pero evolución. No la caída. En mi opinión, no la caída. Porque sí se ve, o sea, como que se pudo haber caído, o sea, como que se le pudo ir el cuerpo así enfrente. Recordemos que, a ver, esto es algo muy básico. La cabeza es la parte más pesada del cuerpo en esa edad. Uh-huh. Entonces, es muy, muy común. Y bueno, yo tengo una hija de 5 años, 10,000 veces, que de repente gateando sí se les vaya así enfrente un poco. Y de hecho, estás muy al pendiente de eso, para que no se peguen en la cara, ¿no?
De hecho, por eso es como muy, o sea, si hay una especie de pendiente en la casa o un piso desnivelado,
sí.
Es común que los niños suelan tropezar o hacer que se caigan de esa forma.
Saludos a Ibáñez, que está aquí en el chat como moderador también. Saludos. Y dice, niño con posible contusión, el padre. Ah.
Es que sí fue como... O sea, no reaccionó. Como, no se inmutó.
Que hay que escribir esa escena también. O sea, hay otra toma, que es como de más distancia, donde se ve el papá sentado viendo como la televisión y ve todo esto que les estoy describiendo de la niña cayéndose y literalmente no se mueve nada. Yo creo que si acaso le digo así como que estás bien.
Y de hecho el hecho de que no se mueva dice mucho de que está acostumbrado a que la niña le pasen ese tipo de cosas porque a esa edad sucede.
La reacción del papá mí es lo que sella el hecho de que esto no tiene un tinte.
De hecho, extraño. Yo creo que, o sea, yo no soy papá, pero yo creo que lo que estás esperando es si llora o no, porque si llora es que se lastimó, que se siente mal, y entonces cuando vas y dices, ay, ya, ¿qué te pasó, no? Porque si no llora es como que, ah, bueno, solo perdió el equilibrio y se incorporó. Pero si se llega a golpear o se llega a lastimar, claro. Es cuando ya sueltan el grito, uh-huh. Y pues ya es como de el momento en que tú te paras para consolarla, ¿no?
Uh-huh. Dice Jesús Mercado, el papá al ente, bro, ya me lo paso el nivel.
No, ya vi que tiene las manos así, pero en primera instancia lo vi como si estuviera en esta posición de juego.
Sí, pues ahí ahorita leemos sus opiniones. Yo quería ver la opinión de Manuel. Esta fue la última nota que encontré.
De hecho, ¿coincide con tu opinión?
Mi opinión es ya lo que estaba mencionando. Yo creo que la niña se cayó. Y por la reacción del papá y por la forma en la que se ve en el clip que se cae, pues creo que no es nada, no tiene nada de sobrenatural o extraño. Es una caída y ya.
También
sí,
te digo,
entiendo que la caída, o sea, el momento donde cae sí se ve un poco rápido. Pero los que tengan hijos seguramente han visto esto muchas veces.
Los niños no caen lento.
Los niños spoiler. No, los niños no caen lento. Y además en esa edad sus brazos suelen ser bastante débiles. Entonces es muy fácil que un bracito se les doble, se les venza por el peso. Uh-huh. Y caigan así de repente. O sea, yo mi hija la vi esto que le pasara en un sillón, por ejemplo, que lo teníamos ahí gateando mucho. Que le pasaba muy seguido, iba y de paz se caía.
Entonces de adulto me ha pasado estar recargado así que de repente se me vaya sí, la mano. Sí, sí. O sea, es como algo común.
Una Karen reportó la nota, dicen.
Pero te digo, lo que yo entiendo que puede prestarse a creer que es algo paranormal es cuando voltea. Ajá. Que para eso sí, ok, no tengo una explicación, pero creo que la caída no tiene nada especial.
Igual, de nuevo, como siempre, pues ahí está el clip. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo lo traigo porque esto literalmente llegó a ser una nota. Esta sí la tengo, es del Heraldo de México, fue el que nos trajo esta nota que les estoy mostrando con la información. Y pues bueno, se me hizo interesante, sobre todo porque a mí me gusta. Los que estuvieron en el anterior donde estuvimos reaccionando a videos y todo esto, ya vieron que yo, o sea, doy mi opinión. Lo traigo porque es una nota, no porque yo crea que sea real, simplemente pues se me hace interesante hablar de esto, ¿no? Y ya con eso cerramos las notas que traemos.
Así es,
con el día de hoy. Fueron bastantes, creo. Y ojalá que les hayan parecido interesantes. Vamos a leer sus tweets. Si hay superchats pendientes, creo que no hay superchats pendientes. Pero vamos leyendo sus tweets, sus comentarios en el chat. Y todo lo demás también. ¿Qué quieres leer, tweet?
Así es, pues mira, aquí estoy con el chat ya. Así que dice: el chat en Octámbulos es un excelente lugar para encontrar pareja. Dice: las piernas de Kevin. No sé por qué, pero bueno. ¿Y por qué tus piernas piensan eso?
No sé, güey. Pues, ¿a mí qué me dices, güey? Por cierto, por primera vez vamos a poder ver los tweets en pantalla. Espero que no haya nada
funado. Hay un gran comentario aquí de Evelyn Peralta que dice: la bebé de Kevin siendo atacada por espíritus. Él: ah, no es nada, le pesa la cabeza. Es muy bueno.
Oye, sí, ¿verdad? Bueno, perdón a mi hija si alguna vez ha pasado eso. Miren, por ejemplo, acá nos mandaron un meme que puedo mostrar en cámara gracias al formato que tenemos hoy. Kevin hablando de su tema, Emanuel. Qué interesante.
Está bien chido.
Ahí no lo había visto. También, déjenme regresar acá. No pongan nada funable porque estoy viéndolo en el momento. Jesús Santiago dice: hashtag Noctambulos Podcast. Estoy platicando un rato de dibujo. Traté de hacer un sketch muy rápido de sus caras y me doy cuenta de que Manuel se mueve muchísimo más que Kevin y no me deja captar bien sus rasgos.
Qué raro. Normalmente en las capturas parece que yo estoy muy quieto.
Pareciera, pero pues ahí está que no. Emanuel pidiendo superchats.
Ah, sí. Pues manden superchats, o sea, todavía están a tiempo. Todavía no se acaba el programa.
El fantasma de Calaverín dice: hay un video de TikTok e Instagram donde alguien grabó una persona arriba de una cruz en la torre de una iglesia, pero no lo encuentro para compartirlo.
Eso, ah, estaría interesante. De hecho, también eso es algo que podemos incorporar porque pasó la vez pasada. Si ustedes tienen alguna foto, una nota, un video interesante que nos quieran ver reaccionar en esta sección, pues estaría bien chido que lo compartan.
Takanashi Desnatada dice: según la psicología, yo tengo todo el perfil de asesina serial, pero la neta me da flojera andar acechando a la víctima y luego ver cómo voy a deshacerme del cuerpo. Para la policía, ahí aguas con arroba. Ah, no es cierto. actores que crónicamente han visto bolas de lumbre, ovnis, yo empiezo.
Es cierto. Y, sí. Grande, pues, ¿y hay más? ¿Hay más?
Hay más, sí, claro que hay más.
Dice aquí. Ay, me perdí. Ah.
Saludos a Miguel, que dice que nos está viendo desde Ecuador. Saludos.
Sí, saludos de Ecuador. Sí, dice Emanuel Vilaike: gracias, me gusta el dinero.
Si sí eres, güey.
Por cierto, por aquí dicen que Jesse Conde era la voz del señor Burns. No, señores.
No,
ese es el señor Gabriel Chávez.
Gabriel Chávez.
Que lo conocí en La Mole hace poquito y fue un honor, me tomé una foto con él. Pero no, Jesse Conde no era la voz del señor Burns.
Mira, Gray nos está diciendo en Twitter. Ay, perdón, déjame lo pongo para que lo puedan ver con nosotros. Está más interesante. Lo curioso es que parte de la historia del puente es que a los pocos días de construirse, alguien se arrojó de ahí. Yo apoyo la teoría de Manuel porque actualmente el puente está en penumbras. No hay iluminación, tanto así que le dicen el puente muerto.
¡Órale, qué chido!
No sabía nada de eso.
No sabía. Pero también algo que pasa mucho en esto es que siempre es como, es que ese puente o ese edificio tiene la leyenda de que alguien murió. Pero la verdad es que en construcciones de esa magnitud lo más común es que se mueran 10 personas. O es como que de 10 para arriba. Porque son, pues son sitios peligrosos para trabajar realmente, son sitios peligrosos y también son muchos lugares recurrentes para la gente que decide terminar con su vida.
Los puentes.
Los edificios altos. Sí,
100%. Mira, por ejemplo, acá está eso también que dice, hashtag Noctambulos Podcast, dice María Ortiz: el deceso de una señora en unas cuantas calles, el señor Kevin, el señor Emanuel en el cine.
Pues sí, sí, más o menos.
Fuimos sin querer.
Sí, ahí estábamos nosotros diciendo, ah, qué bueno es Black Panther.
Así. Sí, ajá. Esperen, bueno, voy a seguir leyendo ahorita algunos acá. Ah, mira, Sammy Sano está escuchando en el gimnasio. Gracias, un abrazo.
Juanpa López Ábalos dice... ¿Qué le motivó a crear Noctámbulos, Emanuel?
El dinero.
Ya valiste, ver.
Ya valiste. Pero miren, no voy a leer más de esto a menos que lo manden en superchat. Ahí sí voy a leer sus insultos.
Shaman nos dice, esto también es noticia. Y sí, es cierto, sí lo vi hoy.
¿Qué
Ash
pasó?
Se hizo campeón mundial después de 25 años. Por fin.
Nunca había ganado nada, Ash.
Sí, pero puras ligas. Y la mayoría las perdía. Oh. Pero ganó unas cuantas. Pero nunca había llegado a ganar el torneo como mundial. Donde lo mejor del mejor se enfrenta.
A ese man no lo había visto en 22 años. Y se ve más chico ahora que como lo conocí.
Bueno, es que debía tener 10 años. O sea, sigue. Pokémon es esas cosas que no van.
Tengo una pregunta. Yo no sé mucho de Pokémon. O sea, vi muy poquito. No sé por qué ese Charmander tiene dos chonguitos.
No es Charmander.
Pero bueno, ahí está.
Son otras generaciones de Pokémon.
Bueno, yo vi la primera. Sí, es primera temporada, no sé, de Pokémon en la tele. Y la verdad, nunca me llegó a atrapar. Entonces no le seguí. Pero. ¿Por qué hay una razón canónica por el cambio de gorra de Ash?
No sé, güey.
Porque siempre he visto como que va cambiando. Porque yo soy del tiempo de esa cosita verde que tenía. Era como... Ajá, es como la primera, la que recuerdo.
No vi esa.
Y luego he visto que tiene más diseños, pero no sé si hay una historia detrás o solo va cambiando.
No, pues ahí apenas que alguien te lo confirma, porque yo no soy fan de Pokémon. Tlacuache Emo, que nos mandó un super chat al inicio del programa, gracias. También nos dejó un tweet muy bonito que dice: adivinen a quién corrieron y ahora podrá disfrutar de Noctámbulos Podcast en lo que encuentro.
Felicidades.
Bueno, dice: aproveché para hacer estos bocetos random de los increíbles, Emanuel, gracias, y Kevin. Los tenía pensado para Halloween, pero valió madres todo. Y ya que nos está mandando a Emanuel.
Mira, qué bonito.
Un boceto de ti. Aquí se ve que va a poner tu capita.
Sí, qué chido.
Y uno de mí como Michael Myers.
Masked Myers.
Gracias, Dagochemo. Muchas gracias. Y pues bueno, suerte.
Juanpa López dice: perdón, que Ash Ketchup es el Cruz Azul de Pokémon.
Sí, güey, sí fue.
Estuvo a punto de.
Sí, era.
Esta era como, ¿cómo se dice? Subcampeón todo ese tiempo.
Sí, justamente. Y bueno, pues, déjame leer algo también acá en el chat. Dicen de lo que mandaron hace ratito para no dejar el chat tampoco así. ¿Conde se fue de sabático? Una vez por la noche salí de mi casa con mi mamá a hacer unas compras. Era 2014, tenía 11 años y era de noche. Estaba nublado ya que había llovido. Y hasta ahí quedó el comentario. Odio que... Okay. No sé qué sigue. La cueva de Pancho, no sé si nos dijo algo más, pero... Ah, sí. Había llegado con mi mamá a mi casa, pero esta contestó una llamada. Fue entonces que vi algo en el cielo. Una gran luz blanca en el cielo. Creí que era luna, pero esa cosa salió volando. Se fue a máxima velocidad y esta cosa literal era el tamaño de la luna vista de lejos.
¿Qué interesante? Okay.
Gracias por la historia.
Por cierto, nada que ver con esto, pero la luna ha estado hermosa en estos días. No sé si la han visto, está bien chida.
Sí,
correcto. Se ve muy bien, al menos aquí en México, porque obviamente cambia dependiendo de la parte del mundo, pero...
Freaky Fit, que le mandamos un saludo a Emma.
Saludote.
Dice, la pregunta es si los marcianos llegaron ya, y si lo hicieron, bailando el cha-cha-cha.
Cha-cha-cha.
Pues no, es una buena pregunta, al Duende Verde. En mi cumpleaños número 6 apareció un ovni, dice Oscar, fíjate. Hay mucha gente que ha visto cosas así. Uh-huh. De verdad.
Sí, de hecho... Yo conozco muchas historias de eso. Es como que en la familia se cuentan cosas de fantasmas y de ovnis, siempre.
Bien. Saludos a Evelyn Peralta, que nos dice: chicos, gracias por su gran contenido, gracias. También a Annie Fortuny. Alguien que no es asesino, no diría que no es asesino.
Alguien que no es asesino, no diría que no es asesino. O sea, diría que es asesino.
Está raro eso, ¿no? Bueno, según lo que se sabe, el tipo después de dejar el cuerpo se quedó sentado esperando a que llegara carabineros o la policía del caso.
Ok, o sea, él dejó ahí ese contenedor y se sentó junto a él. O sea, se estaba entregando de cierta forma porque es raro.
Friki Fi dice: oiga, ¿qué se dedica? Mato gente, compadre.
Ah, porque dije que lo del trabajo era una broma, no es un trabajo.
Sin querer va a ser Noctámbulos de asesinos seriales. No, hasta eso creo que estuvo variado. Hasta eso creo
pues trajimos
variado.
Dos, ¿no?
selfie, aquí están hablando de tu selfie. Saludos a Horacio Ayala, que nos está viendo desde Puerto Rico y por primera vez está en vivo. Muchas gracias.
A ver, voy de una vez a Noctámbulos Podcast, el grupo, y voy a publicar mi selfie sin ningún tipo de descripción
nada.
Y ahí para que le comenten ahí, le den su like.
Dice Iván Bravo, señor Marmotín, en Twitter, nos manda una teoría que dice: teoría conspirativa viable.
A ver.
Saben, esta mañana me estaba preguntando, ¿por qué tantos señores llaneros dicen haber peleado con el diablo? Y no solo de aquí, de toda Latinoamérica. Es un cuento común entre los abuelos. Lo que me hace pensar que en algún punto de la historia de la humanidad, de hecho, hubo una invasión de demonios que fue detenida por hombres latinos armados con machetes.
Es una gran historia,
güey. Sería una gran historia. Gracias, Iván, por enviarnos esto. Creo que ese meme lo había visto en la mañana.
No, y en los cerros, era así como en los cerros.
Bueno, ahí está, muchas gracias por eso.
Todo por culpa de ese.
No entiendo, o sea, no entiendo este meme, como que no entiendo el contexto, pero me gustó. Mi viejo después de ver el video, todo por culpa del celular. La cara de Homero, güey.
Está bien chido. Y Bart está eructando.
¿Qué es esto?
Ay, bueno. Marge está embarazada, ¿no?
Sí, está todo raro, la imagen está toda rara. ¡Ah, qué pedo!
Mira, de noticias.
No manches, está genial.
Chupacabras avistado.
Iván dice, nueva sección de Creepy News, por otra me falta Kevin como reportero. Chupacabras avistado.
Oye, deberíamos usar así como que esos dos en las miniaturas, estaría chido, ¿no? Tú y yo como de noticiero.
Estaría chido.
Y nos ponemos corbata los dos.
Bájalo. Bueno, ¿algo más que quieras leer antes de ya irnos despidiendo?
Sí, algunos comentarios por aquí.
Hola, acabo de llegar. ¿De qué me perdí todo el capítulo?
De todo Noctámbulos. Saludos a Nueva Banda, dice el canal de Eddie, un saludote para
saludos.
Ti.
Saludos.
También dice Lord de la TAM, o sea, lo de...
Está bueno, güey, está
dice
bueno.
Dice Andrea Palmar. Los cerros, eran base de operaciones de los demonios, dice Miguel Campos. Yo creo que sí, ¿eh?
La luna está presa últimamente, dice Wanda. Hola amigos, ¿cómo están? Yo me llamo Said García, saludos desde Nayarit, México. Saludos. Una vez hablé sin darme cuenta con un fantasma de una mujer. No me asusté, es un poco larga la historia, pero fue lo más extraño que me pasó en La Paz, Bolivia, dice David Molina.
Okay.
Interesante, pues mandanos.
O sea, pero una conversación completa está.
Mándanos
está
historia, por favor. ¿Habrá colaboración con Leyendas legendarias, asumo? Pues no.
Es que ahí depende de...
Pues sí, depende de...
O sea, no es como que, oigan, invítennos, o sea, no es así.
Sí, sí, sí. Pero sí, con gusto
Sí, claro, de hecho nosotros estamos abiertos a colaboraciones con todo el mundo. Sea.
Vámonos a nuestra noche de pasión, dice mis pompitas a tus piernas. No, tus pompitas a mis piernas, perdón.
Ay, oye.
Y ese caja que nos acaba de mandar un super chat de 65 pesitos y dice: chicos, los amo, me mandan saludos a mí y mi mejor amigo Kenneth y mi mamá Nena con voz de locutor. Que okay. Jessica, claro que sí. Kenneth y Nena.
Jessica, Kenneth y Nena. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y un saludo súper especial para Jessica, Kenneth y Nena.
Muchas gracias por dando cariño y que estén de lo mejor.
Saludos.
Saluditos. No puedo enviar super chat, no me deja hacer el pago. Ah, Pedro, lo siento mucho. Te mandamos un saludo.
Un saludote y pues la intención es lo que cuenta.
Es correcto. Bueno, para Manuel no. Tiene que ser. De hecho,
no. Para no, de hecho no. Sí,
te saludo.
No, es que yo tengo ahí, ¿cómo se dice eso? O sea, me debe ese saludo. Es como que te lo doy, pero me lo vas a pagar.
Y cuando me pagues ya no te digo, ¿no? Pues ya. Me lo voy a decir porque estamos a mano.
O sea, aquí apunto su nombre y si sale en próximo super chat. Pues ya no lo saludo, porque se está cubriendo la deuda anterior.
Dice Lara, cosas que nunca podremos superar, nuestras tonteras, tu compa que se cayó de la silla media clase y la tremenda selfie de Manuel.
Sí. Ah, voy a ver si ya alguien la vio.
Mi hermano una vez llegó de noche a la casa y cuando iba a dormir algo lo levantó. Ya era de madrugada y solo pudo captar el audio que venía de la calle. Él presume que es la Llorona, nos cuenta Samuel. Gracias por la historia, qué chido. La foto del meme de los Simpsons es una referencia a Breaking Bad. Ah, pero...
Pues sí, es cierto. Estaba embarazada.
Le da el saludo a medias hasta que le pague.
O sea, voy a decir, buenas noches. Este es un saludo.
Y ya. Y ya que él junte el audio después.
¡Trin! Para Pablito.
En dos noctámbulos después.
Ajá.
Saludos, chicos, desde Guatemala.
Me van a comprar saludos en abonos.
Siempre los escucho en el trabajo. Me ayudan a concentrarme más. Gracias, Nice B. Gracias por ese comentario. Muchas, muchas gracias. Salúdeme, porfa. Soy Brian Galacuz. Saludos.
Saludos, Brian.
Ash es campeón de Alola. Sí. Sé ¿Alola? Que fue campeón de otras ligas, pero es la primera vez que es campeón mundial, me parece. Hola, chicos. Cumpleaños el sábado pasado. ¿Me pueden felicitar con voz de locutor? Por favor, me llamo Mirza. Saludos desde Monterrey.
¿Es Mirza?
Mirza, con R.
Mirza. Ok. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y tengo un saludo de felicitación para Mirza.
Que estés de lo mejor. Feliz cumpleaños, aunque haya sido unos días después. Espero que estés muy bien.
Un saludote. También acabo de cumplir años hace poco y les agradezco a los que me enviaron sus mensajes. Y eso estuvo bien chido. No pude responderle a todo el mundo.
¿Fue tu cumpleaños?
Sí. No pude, obviamente, responder todo, pero estuvo bien chido que vi que ahí me estaba mandando...
No, pues felicidades. Aquí está tu
regalo. Gracias, muchas gracias.
Un saludo...
No, muchas gracias. Gracias a la gente que estuvo ahí mandando mensajitos y todo.
Te estoy haciendo mucho, creo que me voy a enfermar. 50 pesos la primera parte del saludo, dicen. Saludos del sillón de mi sala, dice Juan XJB. Un saludito. Pues bueno, creo que nos vamos despidiendo, ¿no? ¿Qué te parece?
Sí.
Ojalá que les haya gustado esta este noticiero creepy, no sé cómo llamarlo. Pero nos gustó hacerlo con nosotros también. Es divertido, es sí, un poco está más chido. Relajado. A pesar de que hablamos
platicamos de forma más directa con la gente.
Sí, también es más fácil saludarlos. Entonces, gracias por los que estuvieron acá, los que nos escuchan en plataformas. Recuerden darles un follow para que lleguemos a más personas y ojalá que el contenido les siga gustando.
Síganme en Instagram, que ya casi llego a los 40,000 seguidores. Falta poquito.
Síganme en Instagram, que tengo como 31,000 desde hace 2 años.
De hecho, yo tengo también 39,000 desde hace como 2 años. Pero sí, por favor, estaría chido que nos sigan por allá.
¿Qué pedo? Antes íbamos ahí a la par de Manuel y yo,
pues
ya.
Hice la cuenta de Instagram y empezó a subir y subir y subir. Luego en un punto se estancó bien raro y pues bueno. Obviamente es elección de la gente seguirnos o no. Tal vez ya no somos
interesantes. No, yo sí les mando de que a huevo me tienen que seguir. Es una...
Tienen que pagar para...
No, seguir. Manuel cobra por saludos. Yo los obligo a que me sigan. Sí. Ya se volvió tóxica nuestra relación.
Ya.
De creador de contenido, espectador.
Sí, ya les pido así de, oigan, pues me voy a ir de vacaciones. Necesito
que me hace que falta zapatos sí. nuevos.
No, es que es para una cámara nueva, así voy a empezar a decir.
Güey, Pedro ya te mandó el super chat.
¡Ay, no!
¡Ay, Dios mío, no!
Ya sal de mi deuda, saludos los dos. Ken, me gustó tu camisa.
¡Ey, gracias!
Es la bueno, Pedro, te diría algo, pero pues... Apenas estás saldando tu deuda.
Mi playera es la de Batman dándole una cachetada a Robin para los que me están escuchando nada más.
Ah, sí.
Y bueno, gracias. Saludos, Pedro. Y
saludos,
Pedro. Nos vemos en el próximo en el Tambo los Podcast. Regresando a nuestro formato habitual. Ojalá que te haya gustado. No, tus redes ya las dijiste, ¿no? ¿Verdad?
No, pero me encuentran en todos lados como @Emanuel_Night. En Instagram, Twitter, también en TikTok. Últimamente subí 2 cositas. Así que, pues ahí pueden ver lo que he estado subiendo.
Saludos a Rancidea, que dice que el lunes es el cumpleaños. Saludos y feliz cumpleaños adelantados.
Sígueme también, perdón, para mi música en Spotify y en YouTube. Ya subí el álbum completo de Entre Quimeras en un solo video para que lo puedan poner de fondo y eso. Y si no les gusta, bájenle todo el volumen y pónganlo en loop. Pero gracias, me ayudaría muchísimo.
Bueno, y a mí me encuentran en todos lados como @KevinMasquerman. Les recuerdo que hago transmisiones en Twitch los días martes y sábados. Y la comunidad de por allá se está poniendo muy, muy chida. Y también medio tóxica contra un usuario en específico que nos trolea en vivo. Así que pues está chido, la verdad. Vayan y síganme si quieren para que podamos platicar más. ¿Cuándo el fan meeting? Pues estén al pendiente de las redes. Estamos planeando algo. No les puedo decir cuándo porque aún no sabemos, pero espero que pronto. Saludos desde Costa Rica. Saludos a Lisette. Saludos a Yasmín, a Rogelio y a todos los que estuvieron el día de hoy. A sus moderadores queridos también. Muchas gracias.
Gracias.
A Meme Parreño. Y sobre todo a todos los que nos están escuchando, ya sea en vivo o en reproducción ya después.
Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos la próxima semana para otra noche de Noctámbulos a las 8, otro viernes de Noctámbulos. Y adiós.
Bye.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.